Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Board March. Espero que estéis todos bien. Y bueno, acabáis de oír un extracto de la película que yo creo que es bastante interesante porque bueno, lo recoge como muy románticamente, ¿no? La idea que tenemos algunos de Alfonso XII, otros tendrán otra. Lo primero, presentaros a Luis, al que ya conocéis del programa anterior. Hola, Luis.
Hola, Manu.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado.
¿Cómo ha ido la tercera ola?
Bien, bien. No la he cogido, así que todo está bien en general.
Fenomenal. Bueno, y Enrique también, que estuvo en el anterior programa.
¿Qué tal, Manu? Gracias por invitarme y encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, pues nada, queremos empezar un poco este programa que, como ya anunciamos en la ocasión anterior, iba a estar un poco centrada en Alfonso XII y especialmente un poco a raíz de las películas que, bueno, seguramente que no todos hayáis visto, pero que posiblemente hayáis visto alguna escena en algún momento de vuestras vidas. Y antes de esto, pasar un poco a poner en contexto. Entonces, creo que eso también es importante. ¿Quién se anima de los dos?
Pues el contexto, Alfonso XII, puf. España viene de, evidentemente, del reinado de Isabel II. Bueno, viene de los días más revueltos de la historia de España, seguramente desde los Reyes Católicos. Tenemos una reina que empezó a reinar con 3 años. Bueno, a reinar, evidentemente, hubo una serie de regencias, etc. Cientos de rebeliones, revoluciones, golpes de estado. Luego la reina se fue, eligieron a un rey italiano, porque bueno, ya hablamos de los Saboya en el primer capítulo.
Sí.
Pero
no nos caen bien desde aquí.
No, y al pueblo de Madrid parece que tampoco, porque le trataron tan mal que decidió largarse y volverse a su país y no volver nunca más, si no me equivoco. Aunque hay que decir que es curioso que al parecer es el primer rey de España que pisó América, así como dato.
Pero qué bueno, interesante.
No era rey de España cuando lo hizo, pero
la pregunta es, ¿fue alguna vez rey de España? Pero sí, es ciertamente así. Y bueno, de todas formas, recoger que el reinado de Alfonso XII en realidad en puridad es muy corto.
Sí.
Exacto.
Eso es bastante...
10 años, o
sí,
sea...
Sí, sí, sí. Bueno, claro, él murió con 28 años, ¿no? Si no me equivoco, o sea...
Vamos a buscar el dato.
Un hombre casado 2 veces, rey de España durante 10 años y aún así es recordado como uno de los reyes más... de la historia moderna de España, evidentemente uno de los mejores reyes que hemos tenido.
Sí, y uno de los que menos bibliografía hay...
Totalmente, sí. ¿No? Yo ahí eso es verdad, porque intentando preparar el podcast o intenté mirar algún libro, no sé si es verdad que hay muy poco escrito sobre él, siendo un rey tan importante y con tantas consecuencias, ¿no? Para el siglo XX español, ¿no?
27 años murió Alfonso XII. Sí, o sea, es que no hay nada y realmente es impresionante. Yo creo que la figura, como que nos hemos quedado con la imagen de las películas, o sea, que seguro que a nivel histórico hay bastantes cosas, pero es que, de hecho, hasta su artículo del Diccionario Biográfico de los Españoles, que no sé ahora mismo quién es, tampoco es muy... Es muy largo, la verdad, ni se puede decir que sea muy prolijo en detalles. Es que es lo de siempre, que si muy bien, que si el preceptor era tal, que si el viaje, o sea, el viaje a Europa durante el exilio, el Theresianum, Sandhurst, que quedó convertido en la película en el Colegio del Pilar, y, o sea, y 3 cosas más. Entonces, realmente es sorprendente la poca información. Yo leí un libro muy interesante una vez que se llamaba... Bueno, no sé, sobre la vida de Elena Sanz, que lo hizo este Zabala este, que ahora se ha convertido y es una especie de como de católico ultranza que da un poco miedo ver sus vídeos en internet, no sé por qué, ha tomado como una deriva un poco brutal. Y sorprendentemente, este señor escribió este libro sobre Elena Sanz y es bastante interesante, porque la verdad es que desfigura, bueno, o ayuda a comprender mejor un poco la figura de María Cristina, que es también una figura interesante en todo esto, como la gran damnificada, ¿no?, de toda la historia. Y bueno, eso, como que España salía en realidad, ¿no?, de una revolución bastante fuerte y de un periodo de al final 7 años, que tampoco son pocos años de revolución, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, en 1868 empieza lo que se llamó la gloriosa revolución, ¿no? Y el Viva España con honra, que no sé si tuvo mucha honra España desde el 68 hasta el 75, pero bueno, lo cierto es que ese era un poco, yo creo, el lema, ¿no? Y sí, fue un periodo de gran inestabilidad y una, si quieres, década perdida, ¿no? También en el sentido económico, ¿no? Uh-huh. Ahí hay muchos estudios sobre qué es lo que motivó esa revolución en 1868 y hay muchos estudios como economistas, por así decirlo, que dicen que fue muchas veces por dinero, ¿no? Por
qué tema interesante.
Sí, yo creo que Vicens Vives escribió e inició como una especie de corriente bibliográfica alrededor de la revolución del 68 diciendo que había mucho militar con mucho interés económico al que no le vino excesivamente bien, al que no le venía excesivamente bien esta nuestra amiga Isabel II, ¿no?
Entonces, o sea, que entre ellos es el paradigma de eso.
El paradigma, incluso Serrano, ¿no? Que decían que tenía bastante participación en empresas de ferrocarril y demás, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que España, pues por estos, revolución y contrarrevolución, ya es el paso adelante y dos para atrás, yo creo que económicamente España, cuando Alfonso XII llega en el 75, está muy atrasada con respecto a otros países europeos. Y creo que de Alfonso XII no se ha explicado lo suficientemente cómo progresa España, yo creo, en esa etapa final del siglo XIX y que luego se traduce en el reinado de Alfonso XIII, del que luego podemos hablar, que también es una época de gran prosperidad para España, ¿no? Quitando el tema cubano y demás, que perdimos las colonias, las últimas, pero fue por un hecho que, digamos, quizá ajeno a nosotros, ¿no? La explosión del Maine y, digamos, todos estos temas, pero desde un punto de vista social y económico, digamos, la prosperidad que trae la restauración a España es una cosa que yo creo que es indudable, ¿no? Está fuera de debate, yo creo, ¿no?
Sí, yo cuando hice lo de la transición ha sido el periodo, o sea, es decir, desde el 75 aquí ha sido el periodo más tranquilo, yo siempre digo, bueno, habrá que superar el 23, ¿no? Porque, exacto, o sea, cuando superemos 2023, entonces me lo creo, pero hasta entonces realmente el periodo más tranquilo ha sido el de la restauración.
Completamente. Sí, o sea, la restauración fue un gran éxito, yo creo, además fue un éxito que políticamente es relevante en el sentido de que yo creo que en España el principal problema que tuvimos en el siglo XIX es que, por así decirlo, como lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, entonces estás como en esa especie de impasse y había, yo creo, cierta ansiedad en los sectores, digamos así, progresistas y quizás cierto, digamos, enquistamiento de las clases más conservadoras. Y yo creo que eso Cánovas lo entiende bien, que Cánovas fue un gran historiador también, entonces en el sentido de que él sabía mucho de historia de España y yo creo que él tenía claro que la restauración solo se podía gestar, digamos, con los elementos, moderados de todo el régimen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ese fue el gran éxito de la restauración, ¿no? Digamos, de alguna forma, aislar a los carlistas y aislar a los republicanos, ¿no? Y fue un poco, digamos...
Se parece a otro periodo de mando posterior, o sea, para mí me gusta que es el franquismo, porque como que son dos estadistas que saben encontrar como esa especie de punto medio en el que a España le gusta que todo avance, pero que todo parezca que, ¿no? Que las instituciones a lo mejor que consideran básicas se mantienen ahí.
Totalmente. Sí, eso es verdad.
No sé si es a lo mejor... También, por otro lado, yo creo que de todas formas son políticos, tanto Cánovas como Mateo Sagasta, etc. Yo lo que tengo la sensación es de que son políticos muy olvidados, igual que los alfonsinos, que a día de hoy nadie se acuerda realmente de ellos, ¿no?
No. Y el siglo XIX fue un gran siglo desde el punto de vista político. Hubo grandes políticos en el siglo XIX, especialmente en el final del siglo XIX. En el reinado de Isabel II hubo grandes políticos, hubo también grandes inútiles, pero quiero decir que hubo grandes políticos, y en el siglo, finales del XIX, hombre, había gente con mucho nivel, ¿no? Yo creo que al final, pues eso influye también en un poco el devenir de España, incluso los carlistas, ¿eh? O sea, había gente con nivel, quiero decir, pero yo creo que España en el siglo XIX aporta grandes, grandes políticos a su historia, a finales del XIX, quiero decir, durante la Restauración.
Sí. Yo creo que está claro, la verdad. Quería, un poco por recoger y seguir al hilo de la película, que también es bonito, yo creo que está muy bien recogido los primeros momentos del exilio, bueno, en lo que respecta a las cuestiones de decorados, traje, etcétera, pues yo soy un poco más crítico, especialmente en la parte suntuaria de trajes, etcétera, pero es verdad que yo creo que recoge muy bien el ambiente que vivían en el exterior, que distaba mucho de, o sea, es decir, sí, era un exilio, pero distaba mucho de ser una especie de exilio en el que no estuvieran en contacto con la realidad europea, ¿no? O sea, es decir, estaban un poco en los epicentros, ¿no? Primero en París, luego pasaron a Ginebra cuando la Comuna de París. O sea, es decir, no es una especie de exilio en el que estuvieran aislados. Se me ocurren exilios más aislados posteriormente, ¿no? A lo mejor...
Hombre, la palabra exilio en sí es que suena terrible, pero evidentemente sí. Si eres... Hombre, eres Alfonso, hijo de la reina de España, pues es evidente que no vas a estar exiliado en un pueblecito de la Navarra francesa metido en una casucha. Evidentemente, pues había un apoyo de los sectores realistas más... Lo de siempre, los grandes, digamos, las grandes familias que apoyan todavía y que creen todavía una restauración, todos guiados, por un lado por Cánovas hasta cierto punto, y que en el fondo están manteniendo la familia real. Entonces, pues evidentemente, y bueno, pues también pues la reina Isabel, cuñada del duque de Montpensier, que no es tampoco un señor que no tenga dineros y que no tenga... O sea, sigue siendo una familia muy importante, dentro de que es una familia sin trabajo, sin reino y sin absolutamente nada.
Claro, o sea, va la circunstancia además de que Montpensier, que en principio durante el Segundo Imperio no pudo evidentemente entrar en Francia y entrar en territorio francés, pues a partir de ya del año 70 va a poder ir a Randan, que es en concreto el palacio que le había tocado de la testamentaria de su padre, y realmente yo creo que también ahí se fragua esa especie de romance que yo, de todas formas, soy muy escéptico, posiblemente existiera, pero reconozco que a mí como Alfonso XII lo tengo como tan endiosado también por morir joven, guapo, etc., y la verdad es que ella me parece un horror... Pues en general me parece como muy interesante que realmente creo que había un punto de vista, a lo mejor, de Cánovas, en el sentido, no dañamos a nadie con esta boda, ¿no?
Yo no tengo claro que a Cánovas le gustase excesivamente la boda. Creo que también es verdad que no había muchos candidatos, ¿no? Porque él se habló mucho de que se quería casar con la, vamos, que le querían casar con la princesa Beatriz, ¿no? Yo creo del Reino Unido. Pero como no se cambiaba de religión, yo creo que bueno, eso lo impidió, y luego además que España, pues lamentablemente, pintaba poco en Europa. Entonces,
pero esto de la princesa Beatriz es una cosa que recogen las fuentes españolas, que luego tú te vas a las biografías de más o menos, o sea, inglesas, sí, sí, tal, y nadie lo recoge. O sea, esto de la princesa Beatriz yo creo que es como una especie de... Hubiera gustado, ¿sabes?
Sí.
La rusa la recoge también Anastasia Mikhailovna, que luego se casó con el de Mecklemburgo, que era una gorda horrible, que luego el Kaiser no la recibía en Berlín, y eso que era su consuegra, porque se había casado, bueno, su hijo, el Kronprinz, con la hija de Anastasia Mikhailovna, esta posible, futurible reina de España. Y luego, hablando de gordas incómodas como era Anastasia Mikhailovna, yo he titulado una gorda incómoda, Isabel II. O sea, es decir, yo creo que a partir de 68 esta señora sobraba claramente en la escena política, ¿no? ¿O cómo lo veis?
Sí, o sea, yo creo que Isabel II le pasó un poco quizá lo mismo que luego le pasaría al conde de Barcelona, ¿no? Que yo creo que...
Pues sí que se parece en la historia, es verdad.
Sí, o sea, yo creo que no quiso ver que su momento había pasado y que su reinado, bueno, pues había acabado en un sonoro fracaso evidente, pero que la restauración era imposible en su figura, ¿no? No lo asumió bien, y yo creo que ahí el mérito lo tiene Pepe Alcañices, ¿no? El duque de Sesto, que fue el que le dijo que bueno, Pepe Alcañices y Cánovas del Castillo, que fueron, yo creo, un poco los que la presionaron para que abdicase, ¿no? En su hijo Alfonso, facilitando la restauración, ¿no? Y yo creo que ese trabajo de campo lo hace Cánovas y Sesto, y el duque de Sesto, que además intentan sofisticar ciertamente a la monarquía en el sentido de que Alfonso XII, recibe formación militar, viaja por las cortes europeas. Se decía siempre que Alfonso XII tenía una gran obsesión por el derecho constitucional. Se decía eso, que él quería haber estudiado, que no quería hacer carrera militar, que quería haber estudiado derecho y derecho constitucional, ¿no? Que era lo que le... más le divertía. Entonces, en ese sentido, era un rey, pues que...
En cualquier país europeo hubiera funcionado en esa, pero aquí no.
Pero, y además, lo interesante que hubiera sido un rey interesado en el derecho constitucional, sí, que hubiera vivido 80 años y no 28, eso habría
también sido... También. El otro día pensaba eso, ¿qué hubiera pasado si este hombre hubiera seguido? Yo, es realmente una cosa única, ¿no?
Es... Y además es como inesperado, porque 28 años es una edad muy rara.
O sea, 20, o sea de hecho 27, 45, perdón, que lo... Sí, sí, pero es que es increíble.
Bueno,
o sea,
pero perdón, que tenemos...
No, perdón.
No sé de qué está hablando.
No, la gorda... O sea, es decir, Isabel II, que yo creo que... Yo leí la biografía de Isabel Bourdieu, que la verdad... Bueno, desde aquí yo soy un admirador, porque me parece que da en el clavo, y creo que ya lo he dicho en otros programas, con el tema que plantea, que es como... Bueno, Isabel II era absolutista y punto, y la corte era absolutista, que les colocó la vida al lado de Isabel II, desde luego, y está fenomenal, pero que me gustó mucho reivindicar, y me parece muy valiente por su parte. Es una señora que escribe en El País, con lo cual no sé si es muy de mi cuerda o no, y me da igual, pero me parece como qué valiente decir lo que nadie se atrevía a decir y lo que nos han querido vender. Oye, pues no pasa nada. Ellos eran los primeros que no les convencía el sistema liberal. O sea, es decir, la...
Exactamente. Sí, Isabel II fue una persona... Bueno, pues lo que hablamos en el anterior programa, ¿no? Que uh-huh. al final, pues tuvo que, digamos, pues adaptarse, ¿no? A quienes la apoyaban. Entonces, desde ese punto de vista, pues chico... sí, pues no era liberal Isabel II. Yo no tengo ninguna duda de que no lo era. Lo que pasa, bueno, pues oye, al final eran los que, digamos, te apoyaban y pues hubo que transigir, ¿no?
Claro.
Pero sí, yo estoy contigo en que... No he leído a esta señora, pero estoy completamente con ese argumento, ¿no? Que al final...
Claro, y el final de la vida de Isabel II, yo lo recuerdo como brutal. O sea, cuando ya esta señora que ha perdido un hijo... Bueno, iba a decir, está gobernando su nieto, pero efectivamente no. De hecho, yo creo que fue una cuestión de unos meses lo que ya pudo ver del reinado de Alfonso XIII, que yo recuerdo lo de Isabel II murió llena de gente rara en el Palacio de Castilla, vigilada por la policía de París, porque enseguida le armaban un jaleo a esta gente tan extraña que veía. O sea, es decir, yo creo que lo primero que hicieron bien es conseguir neutralizar a esta señora, o sea, es decir... Estamos en el exilio. Usted no puede volver. Es que es imposible con los escándalos que ha habido, ¿no?
Sí, yo creo que Isabel II era una reina muy desprestigiada, ¿no? Hasta el punto, bueno, no se sabe con certeza si su marido es el padre de Alfonso XII, ¿no? Entonces te quiero decir, tenía mucho escándalo, escándalos pues, de tipo evidentemente lúdico-festivos, ¿no? Pero también escándalos de todo tipo. La política yo creo que se desprestigió mucho durante esa época con los espadones y demás.
Sí.
Y yo creo que su reinado pues fue... bueno, quizá le tocó vivir esa época de nuevo en el que estaba, digamos, a dos aguas entre lo nuevo y lo viejo, y evidentemente tampoco se lo pusieron fácil, quiero decir, rompiendo una lanza a su favor, ¿no? Entonces... Pues fue una reina, oye, que fracasó en sus, intentos, digamos, de apaciguar el país y dejó un país en una mala situación que hereda Alfonso XII y que le da la vuelta, ¿no?, de alguna forma.
Claro, pero yo siempre digo que esa da la vuelta, o sea, es decir, que para mi gusto, bueno, ya acercándonos más, ¿no?, bueno, pues en un momento dado Isabel II abdica en su hijo de sus derechos, como en una especie de esas posiciones falsas en las que te coloca el exilio, en la que... No sabes muy bien aún así quién tiene de verdad la tal. Es que yo creo que Alfonso XII, y no lo digo por desprestigio suyo personal, sino que en realidad Cánovas, que era un hombre inteligente, utilizó esa figura como una especie de... que Dios sí, me perdone, esta una especie de mesías, ¿no? Que venía a
restaurar el orden. Exacto. El orden porque no el régimen. O sea, es verdad que Cánovas ahí... muy listo, bueno, es evidente que era muy listo, eso lo sabemos todos, pero ser capaz de utilizar al hijo de Isabel II, que es una reina desastre, que a nadie le ha gustado, que además...
Sabemos si es el hijo, o sea, todo bueno, muy complicado.
Eso también. Sí. Yo a favor de Isabel II diré que debe ser muy complicado nacer justamente en 1830. O sea, es justo, pues eso, su padre todavía es un rey que ha sido rey absoluto, o sea, que ha sido monarca absoluto sin permiso de las cortes, digamos, sin constitución, y a la vez ha sido el primer rey que ha jurado una constitución en este país, y justo ella pues tiene 3 años, se pelean por ella, ven las regencias, luego pues es que tampoco puede ser fácil ser el último vestigio de un régimen, y que encima tu padre también muera joven, relativamente joven, porque Fernando VII Hombre, tampoco murió con 80 años, pero tampoco con 28, pero debía tener unos 50, si no me equivoco.
Sí, sí, 50 y pico.
Y entonces, claro, ahí hay como un vacío legal, o sea, como un hueco en general de la figura del rey hasta que ella es adulta. Vienen las guerras carlistas, su madre se tiene que ir, pues como vosotros decís, con el que te apoye, sea quien sea.
Sí.
Entonces, ahí hay una mezcla muy extraña que, claro, de repente tienes 17 años, eres reina de España... Y no te enteras bien, porque claro, tu padre era así, tu madre te dice, es que claro, es que tu padre, es que tu
eso familia, le decía es que nosotros, a Galdós, claro. Eso le decía a Galdós al final de su vida, ¿no? Ella decía algo así como, si usted, o sea, ¿cómo hubiera usted reaccionado en un sitio en el que me daban todo lo que quería desde los 0 años? Porque era la forma de que no diera la lata o no preguntara o no tal. Entonces, eso sin duda, pero a mí me parece que aún así, o sea, debía ser difícil aislar a Isabel II. Yo pienso de todas formas que Montpensier ya estaba por ahí rondando en un sentido de que, siendo un hombre pragmático, evidentemente a él no lo iban a querer, pero yo creo que él supo también jugar sus cartas. Yo estoy seguro que eso es algo que está ahí, ¿no? Pero que es difícil de demostrar, ¿no? O sea, a mí Montpensier es un personaje que me cae mal, porque evidentemente es hijo de quien es, con lo cual me caerá mal en cualquier caso. Pero evidentemente es un hombre genial, un hombre mucho más, yo creo que adelantado a una España que no era eso. Bueno, y a una Andalucía que ya ni hablar, ¿no? De cómo era Andalucía por aquel entonces. Y realmente yo creo que está muy bien planteado ese tema por parte de Cánovas, o sea, conseguir eso es genial. Y luego, en cuanto a lo de cómo traemos a Alfonsito a Madrid, yo siempre digo que en realidad es una cosa un poco como, pues aprovechamos la casualidad. Yo no tengo muy claro ni que los que se levantaran, se levantaron en nombre del rey, pero bueno, que fue todo un poco como de, o sea, de... Bueno, vamos a llamarlo providencial, si queremos, para no llamarlo azaroso, pero realmente...
Sí, eso fue, y además es que eso está probado, que Cánovas no lo sabía, porque hay una carta que escribe...
Es que es genial.
Es que eso es increíble.
Eso está probado, sí, sí, o sea, ¿sí? Hay una carta que escribe Martínez Campos a Cánovas, y Martínez Campos, bueno, como sabéis, es el que se pronuncia, ¿sí? Y diciéndole que... Esto es un tema exclusivamente suyo personal, que ha decidido acelerar las cosas y incluso en la carta, si no recuerdo mal, le llega a pedir perdón por si fracasa en el intento y dice, esto es una cosa que hago yo. Y que,
mucho eso, ¿eh?
Sí, se la jugó mucho y Cánovas al final pues fue accidentalista con la, digamos, perspicacia que
total. Le
caracterizaba, porque al final Alfonso XII, hombre, eso lo cuenta Manuel Fernández Almagro en un libro del 19 español bastante interesante, que se llama Historia Política de España, y dice, claro, el rey en el manifiesto de Sandhurst había dicho que él era, ¿cómo era? Decía algo así como que era un liberal de este siglo.
Ah, sí, precioso, católico como mis mayores, pero liberal...
Como en mi tiempo, algo así, acorde a mi tiempo. Liberal de mi tiempo, exacto, así. Hombre, tampoco es muy... O sea, no casa muy bien lo del liberal de mi tiempo con dar un golpe de Estado, que fue un poco lo que pasó, y que en el fondo no era muy distinto a los de los O'Donnell y compañía que habían pasado en Vicálvaro y demás hacía muy pocos años, ¿no? Y que estaban todavía en la memoria de los españoles, ¿no?
Es que el otro día pensaba, a raíz de todo esto, de hecho pensaba en el autobús esta mañana que tenía que ir a un sitio, pensaba, es que hay una cosa que yo nunca había caído, pero es verdad que con la desaparición de Fernando VII pasó una cosa un poco extraña, que es que dejó de haber, o sea, es decir, dejó de haber... La figura de máximo, ¿no? De máxima autoridad militar, evidentemente es el rey, pero claro, por primera vez en España, en muchos siglos, bueno, por decirlo de alguna forma, había una reina en el poder. Entonces yo creo que cualquier hombre, y no es que lo quiera llevar a un debate de género, que la verdad es que ni me interesa, pero que es muy interesante porque yo creo que el que se levantaba, no sentía que se levantaba contra nada, o sea, me refiero contra un superior. Sentía que se levantaba por una mujer, una chica desvalida, que es la segunda, en sus múltiples facetas.
Sí, sí.
Esto es lo que cuenta Galdós en Fortunata y Jacinta, y perdón que vuelva siempre tanto a Galdós, pero es que en Fortunata y Jacinta, bueno, uno de los personajes, que es el marido de Doña Lupe, que era militar, dice que cuando se sublevó al mágico grito de viva Isabel II, de lo soso que era este señor, o sea, ni siquiera viva la libertad, viva la, no sé, el progreso, no, viva Isabel II. Entonces, también a lo mejor da un poco cuenta de que realmente aquí todo el mundo se sentía un poco estrella invitada y yo voy a dar mi pronunciamiento a ver si me sale bien, ¿no? O sea, pienso en Diego de León, en todos estos, en plan... O sea, un poco, no es tumbado, es como que entras en palacio, me intenta llevar a la... En plan, no sé, realmente.
Sí, o sea, también es verdad que ahí, al hilo de lo que decías, yo creo que Alfonso XII recibió formación militar un poco precisamente por eso, ¿no? Por lo que decías de sublevarse contra un superior. Mm-hmm. Yo creo que el ejército hasta Alfonso XII tenía como esa concepción quizá, si queréis, Habsburgo, de pues que somos pues unos señores asalariados que nos paga el rey de España.
Tribal.
Sí, un poco tribal, sí, de ejército, exacto. Y yo creo que Cánovas, con este tema de insistir en la formación militar del rey, consigue de alguna forma que el ejército dependa jerárquicamente del rey, y al final la disciplina pues forma parte de, ¿no?, de lo esencial de la milicia, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese sentido, yo creo que se avanzó mucho en evitar golpes de Estado, y de hecho no volvió a haber ninguno, porque, bueno, si queremos el del general Primo de Rivera, pero bueno, digamos que fue un golpecito, ¿no? Más que un golpe de Estado.
No, y como muy consensuado, salvo por las élites intelectuales del país, porque vamos, es que está todo el mundo bastante de acuerdo. Yo creo que de todas formas, en lo del, o sea, en esta cuestión de los momentos de exilio, un poco de antecedentes y ya para ir cerrando, sí es verdad que a mí siempre me ha interesado mucho lo del Teresianum, que no entiendo muy bien en qué momento se fragua eso, porque realmente tampoco las relaciones de la corte española, o sea, de Isabel II, perdón, con Austria, eran tan fuertes, porque de hecho yo creo que como Austria había sido tan laxa en el tema carlista al principio, bueno, laxa por no decir que directamente les apoyaba a ellos, o sea, no pasa nada. Pero que yo, me sorprende muchísimo esa especie de ingreso en el Teresianum, no sé cómo porras organizaron eso, me parece muy curioso, porque es raro para un, ¿no? Casi me parece menos raro lo de Inglaterra que lo de, ¿no?, que la, o sea, que entrar en el Teresianum de Viena.
Debe ser muy difícil eso, ser el rey de España, o sí, el que debería ser rey de España, al final ser un Borbón, y llegar a Francia y encontrarte con, bueno, primero con Luis Felipe, luego con la Nueva República, luego,
bueno, sí, pero que al final Napoleón, o sea, yo siempre digo, el primer momento, llegas y están Napoleón y Eugenio de Montijo, pues es que, no sé, ya lo decimos siempre en pequeñeces, pues el conde consorte de Montijo, yeah, y Eugenia Teva, ¿no? O sea, me refiero que sí que es verdad que yo creo que en eso se sintieron cómodos. Ahora, yo desde luego creo, desde el momento Comuna de París, que es que aquí lo tenemos muy olvidado, pero es que hay que ver en el 70 la que se armó, o sea, yo sí, es que creo que es que eso la historia lo olvida totalmente. Entonces, realmente, bueno, se fueron a Ginebra, bien, no sé qué, pero luego estaban ya, bueno, con perdón por la expresión, a la buena de Dios, o sea, lo que fuera surgiendo. Entonces, gracias a Dios que a alguien se le ocurrió, bueno, pues que vaya al Teresianum, que vaya a Sandhurst, ¿no?
¿Dónde vas a educar a este señor? Si de verdad en algún momento va a ser rey de España.
No sé, yo no sé cómo
hacerlo. No puedes educar en Francia y no puedes educar en Italia.
Bueno, estuvo primero con los jesuitas en el Colegio Stanislas de París.
Sí.
Pero bueno, antes.
Ah, bueno, sí.
Tampoco era lo mejor para volver a España.
Los jesuitas en París. Claro, por eso. O sea, si son los jesuitas de, pero los jesuitas de París, justo en esa época, pues
sí.
Yo no sé hasta qué punto, no tengo muy estudiados a las jesuitas, de hecho, un saludo para todos los jesuitas.
Sí, sí.
Pero claro, con, digamos, la fama de progres o de vanguardia, digamos, de la teología, que es lo que han sido los jesuitas prácticamente.
Bueno, pero eso ahora, pero que la realidad es que en su momento, o sea, es decir, en el momento esto, o sea, es Alfonso XII el que vuelve a traer a los jesuitas, porque los jesuitas, o sea, habían vuelto con Fernando VII, después del 34 se habían ido, porque claro, en pues, ese momento eran que el opus de la época, o sea.
Pero que es una apuesta arriesgada, siguiendo
sí,
una orden que ha sido expulsada
sí,
de España, pues
sí,
mandar al futuro rey. También es verdad que lo que tú dices, a la buena de Dios, aquí vamos a hacer lo que podamos, donde se le pueda educar. Pero
también
claro,
dónde
final
lo van a llevar. O sea, gracias a Dios que alguien dijo que entrara en un colegio. Yo soy muy anti que los príncipes estudien en colegios, pero también imaginarme, no por el duque VI, que tampoco tengo nada en contra que decir, pero es decir, imaginarme a este niño criándose en la corte de París de Isabel II, o sea, la corte de los milagros 2, o sea, ya sin ni siquiera ningún tipo de, entonces realmente sí, es verdad, es que ¿qué hubieran hecho? Es muy difícil, yo
sí,
no sé
pues,
quién le mandó
al
Teresianum.
Por eso, al final, pues no, ya tampoco sé quién fue, pero es una buena idea, porque si lo piensas, a pesar de todas estas peleas, que si el apoyo a los carlistas, pues mira, qué monarquía tenemos, que sea católica, que sea
sí,
absoluta, que sea, pues los austriacos.
No, que no se ponga mucho el toisón en Viena y ya está.
Y ya está.
Sí, y representa también un poco el corazón de Europa, ¿no?
También.
El imperio, ¿no? Entonces, de alguna forma, crees que no, estabas mandando al futuro rey de España, de un país con una política exterior bastante deficiente durante el último siglo, le estabas mandando, por así decirlo, al centro, ¿no?, de lo que era Europa en esa época, ¿no? Entonces, bueno, quizá también eso puede explicar, además del factor evidentemente político, ¿no?, de quizás sacarle de Francia y meterle en un país más, digamos, acorde con lo que quizá con su idiosincrasia, por así decirlo, adicionalmente se unía quizá un intento de sofisticación de mandarle a Europa y de que España volviese a pintar algo en el concierto de las naciones, ¿no?
Sí, yo creo que además tiene una cosa interesante este tema, que es que verdaderamente, o sea, el ingreso en el Theresianum a mí me parece muy, o sea, francamente curioso también por otro tema, es decir, es la primera vez que un rey de España tiene una educación curricular, o sea, es decir, sí, la misma que, o sea, que cualquier otro, o sea, que evidentemente sí, sí, no viviría como cualquier otro, esperamos, o sea, esperemos. Claro. Pero evidentemente es curioso, porque es que es algo que si hubiera vivido en España no hubiera ocurrido.
Sí, totalmente.
Entonces, es interesante. Luego, como dato, antes de acabar, que me ha parecido interesante, porque esta mañana lo he leído y no suelo leer estas cosas, pero bueno, Álvaro de Orleans Borbón, que ahora ha salido tanto, por desgracia, en las noticias, bueno, pues es interesante también que en realidad es un sobrino bisnieto o tataranieto de la reina Mercedes, o sea, que desciende precisamente el querido tío Antonio de Montpensier y de todos estos, o sea, que es muy interesante. Solo como recordatorio, Montpensier estaba casado con la única hermana de Isabel II, Luisa Fernanda. ¿Eh? Vivían en Sevilla y bueno, o sea, veremos que son los padres de esa futura reina que es Mercedes. Critica la película y el toque historia de amor con Paquita Rico, como somos amores desde niños, no sé qué tal, me parece como muy curiosa, muy interesante, ¿no?
Sí.
No sé si realmente fue así.
Hombre, es el cine de la época. No vas a presentar a un señor que tiene una hija por ahí con una... Y que pues, lo presentas más como una historia muy bonita de dos chicos de 17 años. Los actores, pues yo no sé qué edad tendrían Paquita Rico y Vicente Parra, pero 17 tampoco tienen. Y entonces lo presentas pues como ella, una niña en un colegio de Sevilla, y él le escribe cartas, y entonces ella llora y canta, y él va a la guerra, pues hombre, a nivel cinematográfico es muy bonito y es muy, muy de la época. Yo no sé hasta qué punto se querrían tanto como muestra la película.
Es que yo noto como que, de hecho, como que eso, que al final ella era una... O sea, es decir, no lo digo en plan mal, pero que a mí ya me parece bastante fea. Luego, por otro lado, él ya estaba bastante corridito y me parece como muy difícil. Pero bueno, claro, evidentemente tenían que vender eso. Pero bueno, no nos adelantemos a esa boda. Volvamos a esa entrada de Alfonso XII en Madrid. Y para ello, para ambientarnos, vamos a oír que... Bueno, esto es impresionante porque como la Gaceta de Madrid está digitalizada por el BOE, pues nada, ya los que se dediquen a escribir estos libros de historia, los que ponían estos datos, yo no sé, se pueden tirar de los pelos. Porque vamos a oír una parte de la ópera que se representó la tarde del 14 de enero de 1875, que es el día que entra Alfonso XII. Bueno, pues en el Real se representó se representó Lucrecia Borgia de Verdi, y la vamos a oír en una versión de Richard Bonynge dirigiendo la National Philharmonic Orchestra en grabación de Decca. Bueno, interesante que esta ópera se representó por primera vez en el Teatro a la Scala de Milán en el año 33, Reino Lombardo-Véneto, lo digo para los que les gustan los programas anteriores. Bueno, pues la oímos y ahora mismo volvemos.
sia amabile. Ogni piacer soggiorno
nei suoi notti è limpido con la luce d'ogni giorno.
Bueno, pues acabamos de oír esta grabación que la verdad es que es bastante, bastante interesante porque es bastante buena para ser de año 78. Volvemos ya a ese Madrid en el que ya entró Alfonso XII y este señor tiene que enfrentarse con una cosa que me parece divertidísima en la película y que por supuesto recogemos de una forma muy divertida, porque estamos en pleno franquismo, que es las guerras carlistas. O sea, los carlistas eran buenos, Alfonso XII era bueno, la película no se mete en eso, ¿no? No, ¿para ya, qué nos vamos a meter?
Te enseña que la escena es, a mí me parece magnífica, se ve a los carlistas que van vestidos
con acampados,
mismo,
¿no?
Con el mismo uniforme que Alfonso XII en la primera escena que sale en la película, pero con la boina.
Con la boina,
y entonces todos tienen unos grandes bigotes. Y están cantando pues
una cosa
en
bonita.
El campamento,
sí. Sí.
Y ahora no.
¿Qué cantaban?
Creo que cantan el cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil, que voy a matar más guiris que flores tienes.
Lo de los guiris, es verdad, exacto. Que lo dice.
Entonces dice, y entonces sale Alfonso XII de su tienda, muy compungido, y dice...
¿Qué canta? ¿No?
¿Qué son guiris?
O sea, es guiris, eso sí.
Pues, y le dice, pues ahora no me recuerdo quién está a su lado, le dice... Usted y yo, majestad, guiris, liberales. Que bueno, liberales, liberal, 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 Alfonso XII, yo no sé. Y entonces dice Alfonso XII algo como, y no podríamos vivir todos en paz.
Exacto.
Y sí, ser
exacto.
Todos
en paz. Bueno, esa frase sí que es como claro, punto es, para el franquismo, claro. Que te quedas como, pero...
vivimos todos en paz.
Sí, exacto.
A mí la escena me parece brutal, pero sí, exacto, es lo que tú dices.
Pero la escena pudo meter mano el caudillo, porque es que ya, la frase me parece como impresionante, porque me parece como obra de Francisco Franco, en plan... Liberales, pero vamos a llevarnos bien todos.
Franco hacia cine.
Por eso es que yo ya es como de intervención personal y estoy seguro que eso estuvo muy revisado, ese guión, porque vamos, ¿no?
Hombre, el guión seguro que estuvo revisado porque hacer una defensa así de la monarquía en mitad del... No por nada, pero es una película que es... Y encima tuvo secuela, o sea que...
Es brutal, pero yo no sé cómo consiguieron armar eso. Pero además, en los escenarios reales, yo es que, no sé qué parte era, bueno, no sé si esa escena del Salón del Trono, o sea, yo estaba intentando evaluar si eso era realmente el Salón del Trono o era un decorado, porque es que digo, es que yo no doy crédito que se estuviera dejando grabar en el año 59, o sea, eso en el Salón del Trono del Palacio Real, que bueno, me parece un poco falta de respeto también, vaya desde aquí, o sea, es decir, Paquita Rico, la pobre, que es encantadora y... Y Vicente Parra, pero que es que... Sí. Dices, pero ¿qué hacían ahí en los tronos? Espero que no fueran los oficiales, pero yo ya colapso.
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe.
Con mi fetichismo, como dicen mis amigos, es que tú ya tienes como fetiche con la monarquía. Digo, no sé, pero yo ya este toque de, ¿no?
Sí, también es verdad que estaba vacío el palacio, ¿no? Pese a los intentos de Franco de ocuparlo. O sea que ahí, bueno, ahí tuvo... Eso lo contaba Serrano Suñer, ¿no? Que fue él el que evitó que Franco viviese en el
Palacio
Real. Sí, que le parecía de un arribismo ciertamente...
Y sobre todo la calefacción, macho, que eso no hay que no caliente.
Pero luego, aparte, estuve el otro día, estuve en noviembre, de verdad os lo digo, y esto no... O sea, no quiero criticar al patrimonio que no tiene la culpa, es el gobierno el que tiene la culpa. De verdad lo digo, está muy descuidado, o sea, está de cuartel franquista. O sea, te, muy bien así, como la sala de aparato, parece que todo está bien, te das la vuelta así... No sé, el salón de ese grande, desde el salón del trono a la derecha, que era como el de ayudantes de la época de Franco, que ahora está, oye, con el radiador, no sé cómo explicarte, o sea, le falta poner la parquelina como de... O sea, lo digo de verdad en blanco, que creo que es un palacio sin... No tiene casi igual en Europa.
No, totalmente.
Es el más grande de Europa, grande, creo, después. Sí, sí. No sé si con el de...
Pero ya no solo eso, sino que es que verdaderamente es un palacio que continúa hasta la fecha y te dicen Buckingham, Buckingham es una mierda, vamos, comparado. Pero dices, qué pena, de verdad, esos cuartos de detrás, por favor, el cable que no vaya por fuera. Que es que estamos como del año de la visita de Vita, yo creo, ese cable.
Sí, 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 sí,
ahora
sí.
Hablando de esto, de verdad, es como, es brutal.
Sí, 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 sí,
me dejó bloqueado, sí, lo siento, sí, porque tengo que decirlo, por favor, el gobierno, o sea, no voy a culpar a patrimonio, que los pueblos bastante hacen, pero el gobierno... Bueno, claro, imagínate las prioridades de ahora, la ley no sé cuántos, pero que no, que sí que creo que de todas formas es verdad que es interesante eso, que al final el carlismo pues es jugó un papel interesante en su reinado, porque casi es su gran acción real, operacional, ¿no?
Sí. Pero la única escena que tienes en la película es esa,
uh-huh,
que eso también es muy interesante. O sea, es como que Alfonso XII, el pacificador,
el
su laureada de San, sí, Fernando, sí, que luce en la... una estatua famosa del Retiro, del rey soldado, pues en toda la película tú lo que ves es, bueno, que está en el campamento, que se va a luchar y que en la siguiente escena, elipsis, ya estamos aquí y...
No sé si la siguiente escena es la paz de Zanjón, por ejemplo, sí, sí, ya sí, como sí, para... Y ya nos quitamos las dos cosas del reinado y ya vamos a lo que nos interesa, que era como la historia con Paquita Rico y no sé qué.
Sí, sí, bueno, él es verdad, tuvo un papel importante en la guerra carlista y luego sobre todo en la conciliación con los carlistas, ¿no? Porque él, de las primeras cosas que hace es reunirse con Ramón Cabrera, ¿no? Que se reúne con él en Londres.
Fíjate que está ya viejísimo, ¿no?
Está ya viejo, estaba ahí en su retiro con esta señora multimillonaria inglesa, protestante, sí, además.
Es que de verdad, donde las dan las toman, esta vida es mejor ser discreto, ¿eh?
Totalmente. Sí, y Cabrera ahí, entre comillas, reconoce a Alfonso XII y eso tiene, evidentemente, mucha repercusión sobre el bando carlista, ¿no? Y este Alfonso XII, digamos, de intercambio, le reconoce los títulos que le había dado el pretendiente carlista.
Pues mira, si no van a Italia...
Las Marqués del Tero. Sí, sí, totalmente, exacto. Creo que es Conde de Morella, Marqués del Tero, no sé exactamente.
Sí, sí, Conde de Morella, ¿no? Morella. El tigre del maestrazgo, como le llaman.
Yo creo que uno de los que tenía, de hecho, era duque del maestrazgo, que ese no se lo reconoce los otros dos, no sé qué. Entonces, bueno, el caso es...
Es pena, pues la bonita era el tigre del maestrazgo.
No, pero un ducado es un ducado. Sería siendo un ducado.
Ay, Luis, que si no equiparan demasiado.
No, pero lo que digo es que, hombre, en aquella época un duque era un duque, entonces reconocer algo como...
No, yo siempre digo, el duque de la Victoria, sí, ese no tuvieron problema.
Totalmente.
Abaldo.
Pero Cabrera, que fue un personaje muy interesante, sí, yo creo que, y con muy, muy poco estudiado, pero yo creo que fue un personaje, de hecho me parece que tiene más interés que Zumalacárregui, su biografía,
sí,
pues... Eso fue de las primeras acciones que hace este señor, que hace Alfonso XII, ¿no? Esa, digamos, pacificación con muchos sectores del carlismo que incluso acaban medio integrando en el régimen, porque en la propia restauración Pidal funda el partido Unión Católica, que luego se acaba integrando con el Partido Conservador, pero quiero decir, esa gente entró en el régimen, ¿no? Entonces yo creo que...
Ese es Alejandro Pidal, ¿no?
Creo que Pidal y Mon, ¿no?
Pidal y Mon, sí, que es...
De primera,
bueno, Alejandro, sí, yo creo que era Alejandro, o sea, sí, sí, sí.
Y entonces, él es verdad que con los carlistas... bueno, él primero va a la guerra, ¿no? Que ya es y se juega la
eso,
vida.
Eso es una cosa bonita, porque eso, exacto, no lo había podido hacer.
Y se juega la vida,
María Cristina.
Exacto.
Sí, la acción de Montesquinta, que yo siempre lo digo, esta calle, de verdad, hay que saber por qué es. Yo cuando... Yo, era muy difícil saberlo hasta que conseguí, no sé, en internet, de verdad, encontrar que era una acción de guerra... Sí. Voy a decir una barbaridad, pero como si digo, la primera o una que le fue especialmente cara al rey, y por eso se llama la calle así. De hecho, evidentemente es Monte Esquinza. Por eso yo siempre que paso me acuerdo de Alfonso XII. No, es que fue su bautismo.
Sí, fue su bautismo, exactamente. Su bautismo militar y quiero decirte, entonces, al carlismo, digamos, lo venció en esos dos frentes, ¿no? Lo venció en el frente, digamos, militar y en el frente también ideológico, pactando con muchos de esos carlistas, ¿no? O sea, pero al final, el carlismo yo creo que en esa época pues llegó a descubrir, yo creo, que dices, chico, estamos luchando contra la Iglesia y la Iglesia nunca nos ha, digamos, por así decirlo, tirado un capote, por así decirlo.
No, un poco como con ETA, pues el cura de base sí, sin problema, justo, ¿no? Pero nada más.
Nada más. Y yo creo que, bueno, que el carlismo al final fue esa gran decepción, se acabaron abrazando los fueros porque realmente eso es una apropiación del carlismo histórica que me parece bastante injusta, lo del foralismo, porque el carlismo cuando
Totalmente.
Se... Porque esta última guerra carlista, cuando se levantan ellos, es contra Amadeo de Saboya, que se consideraba el enemigo del Papa, ¿no? Uh-huh. Porque era Amadeo de Saboya era hijo de quien era y habían hecho al Papa lo que le habían hecho, era Pío IX, yo creo, ¿no? Que además era el padrino de Alfonso
XII. Padrino y el que le dio su primera comunión, o sea, que es que todo es tan bonito que...
Pero ese carlismo, es decir, ese último carlismo, en esa última intentona, uh-huh. no se sublevan por los fueros. Porque los fueros ya en el Abrazo de Vergara en 1839 ya se había dicho que se iban a derogar, pero nunca se derogaron de estas cosas que España nunca acaba, que estamos siglos y siglos.
Y aquí seguimos con los fueros.
Con la libertad de testa y todo ello.
Sí, literal.
Y aquí estamos con el ¿cómo se llama ahora los fueros? El pacto fiscal, el... No sé cómo se llama. El acuerdo fiscal, hay como un nombre.
Comunidad Foral de Navarra. Sigue siendo foral.
Ya veremos por cuánto. Pero eso sí, yo siempre digo que los de Bildu están encantados con la Diputación Foral. Es el carlismo 3.0, no, como digo yo.
Es que foralistas... Sí, totalmente. Esa es pero por eso lo que hablamos en el anterior programa, ¿no? De esa deriva del carlismo que ciertamente lo ha desacreditado. Primero lo desacreditó ya la genealogía, porque se acabó la genealogía carlista y ahora, bueno, pues está este original diciendo que es el pretendiente porque se lo dijo no sé quién y tal.
Sí, el duque de Parma nos referimos. Su Alteza Real, el duque de Parma, que es el título que le damos.
Pero desde el punto de vista genealógico no tiene razón. O sea, esa línea se extinguió, la línea carlista, es decir, la línea de Carlos María se extinguió.
Pero es importante señalar esto porque esto es el fin real de las, bueno, posibilidades exiguas del carlismo. O sea, sí, tenían pocas en esa época, pero realmente Alfonso XII acaba con esto, ¿no?
Acaba con eso, pero es que además el carlismo luego, se asoció excesivamente, que fueron hábiles ahí con el tema foral, pero no eran los únicos foralistas. Es decir, los diputados de la Restauración del País Vasco, como por ejemplo era el, ¿cómo se llamaba? Barcázegui, que era conde de Llobregat, no sé si es conde o marqués de Llobregat, pero por matrimonio se casó con la condesa o marqués, no recuerdo.
Bien.
Este era íntimo amigo de Cánovas, y cuando tú te lees una biografía de Cánovas, las cartas que salen, que le escribió Barcázegui era foralista, le pedía a Cánovas que en ese, digamos, pacto, o sea, en esas, digamos, si quieres derogación, que no fue derogación por otra parte, pero esa modificación de los fueros en 1876, le pedía que no la hiciese. Es decir, había foralistas en los dos lados, lo que pasa es que el carlismo se quedó ya sin ningún argumento, ¿no? Y se quedó, bueno, pues lo último que le quedó fue pues todo este tema de los fueros. Pero lo que sí es verdad es lo que decías tú, volviendo al tema, ¿no? Ese intento de Alfonso XII, yo creo, desde el principio de conciliar voluntades y de aunar voluntades, y de, yo creo, de volver a lo que había sido España siempre, digamos, quizá con el paréntesis del siglo XIX, que es una historia de integración constante, ¿no? Al final, yo creo que España es un país que en eso es muy distinto a otros países europeos, ¿no? Que era un poco lo que, entre comillas, banalizábamos en el anterior programa cuando decíamos aquello de, no, es que en España no se mata bien, pero es que es verdad, es que en España no se mata bien en el sentido de que...
Pero ahora mismo esa es la clave del éxito, claro, no lo digo
por... Claro, o sea, lo ponemos en positivo, es decir, España no mata bien, es decir, España integra bien, ¿no? Porque España es una historia en la que nunca se han acabado, digamos, las diferentes discrepancias o heterodoxias, si quieres, poniéndonos un poco...
Se duermen, ¿no?
Justo.
O sea, la historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí que es verdad que yo creo que esta tercera guerra carlista, bueno, yo desde luego en plan en el colegio, claro, como luego no me ha interesado tanto los reinos posteriores de España, o sea, posterior a Fernando VII, me ha costado más a lo mejor el estudio sistemático, reconozco que luego en el colegio y en todo, realmente, yo eso es una cosa como que pasaba, eso de pero había habido una tercera, había habido unas segundas, es como la primera y no existían más, o sea...
Totalmente.
Sí, se dice las guerras carlistas, te explicamos la primera y ya tú asumes que el otro sería un hijo del primero o algo de eso, ¿no?
Algo pasaba, ¿no?
Sí,
se explica muy mal, pero bueno, eso también forma parte de que, digamos, forma parte un poco de lo que ha sido la anomalía histórica con la última guerra civil, que es la del 36, ¿no? que al final, bueno, pues la historia la tiende a escribir el que gana, salvo en el caso de la última, que la, sí, escribe, la escribe todo el mundo. Entonces,
sí, pues... bueno, que está bien también que la escriba todo el mundo.
Sí, sí. Pero quiero decirte que al final, cuando la gente dice, te dice, no, es que... quiero decir, el carlismo se estudia poco porque perdió la guerra, claro. Si hubiese ganado la guerra, pues estudiaríamos mucho más el carlismo y lo isabelino pues sería un paréntesis
menor
y relevante, que es un poco lo que se ha querido pintar el carlismo. Que en el año, es decir, en la primera guerra carlista, fue una guerra bastante igualada al principio.
Sí,
que luego el carlismo ya en las siguientes guerras pierde el toque nacional, se convierte en una cosa mucho más regional y en el fondo tú le preguntabas a un carlista de la segunda o tercera guerra... Pues oiga, es que usted tiene que tomar Madrid, ¿no? Claro, es que venir a Madrid ni se lo pensaban. Ellos estaban muy contentos en el Maestrazgo, en Navarra, en el País Vasco y demás. Y no estaban... No era un movimiento nacional, quiero decir. Entonces, pues ese fue, digamos, el fracaso del segundo carlismo y el tercer carlismo. El primero fue una guerra bastante igualada.
Pero el tercero, entonces, ciertamente, ¿qué hubo en él? Y no, o sea, y hago un poco abogado del diablo. ¿Qué hubo en él de parte de propaganda frente...? O sea, es decir, ¿qué parte hubo real de...? Es decir, por supuesto que hubo un conflicto, ¿no? Pero, es decir, ¿qué parte hubo? Porque yo siempre digo que un conflicto tan sostenido en el tiempo, durante tanto tiempo, ¿qué ocurría? Realmente los carlistas no tenían una fuerza militar excesiva, porque es que es, ¿no? O sea, es que es una guerra como de desgaste, ¿no? O sea, parece Vietnam, es que están desde el año 70 y... Bueno, 71, ¿no? Pillaron Amadeo, perdón si me equivoco, en el 70-71, hasta el 78, entonces no sé.
Pero ese fue uno de los argumentos, de hecho, para abolir los fueros, ¿no? Que precisamente decía, no, es que estos señores están, digamos, a sus anchas en toda esta zona, que es la que me genera levantamientos, ¿no? La que me genera problemas. Entonces, o sea, es decir, incluso en la abolición de los fueros, tuvieron más culpa, entre comillas, los carlistas que los propios... digamos, si quieres, liberales, por así decirlo, porque los carlistas suponían un frente de resistencia autofinanciado, ¿no? Que era lo que pasaba en ese momento.
Totalmente autofinanciado. O sea, ahora que has hablado del crowdfunding y tal, dices, bueno, pues sí, los carlistas, hay que ver cómo traían las armas de contrabando.
Sí, sí.
Yo cada vez que veo el delito de contrabando por temas de trabajo, de compliance, es que siempre digo, yo me imagino como llegando como por el camino de Francia, tipo Zalacaín el aventurero. Pero bueno, pues no tiene nada que ver. Esto, unas cosas de camiones horribles, como de que no cuadra con lo de aduanas, no sé qué tal. Y yo siempre me imagino un personaje como carlista, así como entre carlista. Pues no tiene nada que ver. Claro, y acabamos el 78 con María de las Mercedes, ¿no? Con la princesa María de las... Bueno, perdón, infanta María de las Mercedes, también princesa de Orleans, al menos para mí, no es una princesa francesa, más que una princesa de sangre. Y es verdad que fue una boda, evidentemente, muy, muy, muy escandalosa en términos políticos por ser hija de quien era. Y yo creo que menos de lo que nos hubiera gustado, porque Isabel II se opusiera, o sea, que Isabel II se opusiera, le importaba a la gente un pito, básicamente, ¿no?
Bueno, eso, en la película venden eso de a la reina no le gusta, pues a España le va a encantar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que bueno, a Cánovas dudo, como hemos comentado antes, que le pareciera bien, porque es una boda, efectivamente, con la hija de un señor que es... como lo absoluto peor. O sea, es un señor que es hijo de Luis Felipe Igualdad, ¿no?
Sí.
Y que había estado conspirando desde el principio, era como un señor como muy sombrío, siempre conspirando, siempre en la sombra, siempre mató a su primo, Enrique de Borbón.
Es un episodio interesante, efectivamente. O sea, el padre de María de las Mercedes, ¿no? Duque de Montpensier, que hemos hablado, ¿qué ocurrió? ¿Qué había ahí en este conflicto, Luis? ¿Y la
pues
fecha?
Durante también. La fecha es... Ahora no estoy completamente seguro. Bueno, no,
es el 68. Es el 68.
Bueno, sí, claro, es el propio después, 68.
No, literal, sí.
Y,
68.
Y entonces, bueno, pues se empezaron a pelear. Eran primos y empiezan a pelear... Por una carta que publicó uno en un periódico.
Uh-huh.
Y entonces, la publicó, Montpensier publicó una carta, y entonces su primo le contestó con otra carta en el mismo
su
periódico.
Su primo, que es, vamos a poner en antecedentes, quién es el primo, también un poco.
El primo es
del rey consorte, Francisco Asís.
Exactamente, o sea, es un nieto de, es un bisnieto de Carlos IV, si no me equivoco.
Y es un primo, nieto de Carlos IV, un nieto de Carlos IV.
Un nieto de Carlos IV, que es primo hermano
de Isabel II. Y bueno, como en Bastien lo coge más un galgo, pero un primo hermano consorte en cualquier caso, un primo hermano político.
Bueno, total, que Montpans, su primo, Enrique, este hermano del rey consorte...
Infante y duque de Sevilla.
Exactamente. Le insulta, le llama hinchado pastelero francés en una carta al mismo periódico. Y entonces su primo va y le reta duelo. Era un duelo a sangre. O sea que se suponía que se disparaba hasta que uno de los dos hiciera sangre al otro, que por cierto es mucho más complicado al parecer disparar con una de esas pistolas de aquella época, lo que parece. Era muy común 7-8 tiros antes de que alguien diera algo, porque a 30 pasos es muy difícil.
O sea, dice, que también los duelistas de entonces, cuidado que todo tenía su poco riesgo, claro.
Con tan mala suerte de que, bueno, mala suerte, se dispararon dos tiros, o sea, un tiro cada uno, y ninguno dio a ninguno. Y entonces dijeron, pues ahora otra vez, dos o tres más pasos más cerca. Y disparó Enrique, no dio a Montpensier, y Montpensier le replicó con un tiro en la frente. O sea, que lo dejó seco completamente. Mía. Que de hecho le valió estar encerrado en su palacio de San Telmo como castigo durante 6 meses. O sea, una pena.
Enseguida ya luego cogió el barco en el Guadalquivir y a Inglaterra.
Y de hecho, las pistolas del duelo se pueden ver en la Maestranza de Ronda.
Ah, fíjate cómo porque acabarían ahí.
Sí, la plaza de toros de la Maestranza tiene la colección de no sé cómo se dice, perdonad, no sé la palabra técnica, pero como decoraciones de caballos y de coches de los Montpensier que sacaron del Palacio de San Telmo. Y ya que estaban, pues también pusieron las... O sea, todos los uniformes que hay son de...
Y los atelas, como las casas de las...
Exactamente.
De las,
y las libreas de los creados, sí, todo esto. Y aparte también tienes, pues...
Como el guadarnés de los Montpensier.
Exacto,
¿no?
Exactamente. Pues también tienes las pistolas de que
se usan. ¡Madre mía!
Y un grabado explicando de la época con un periódico en el que sale Montpensier matando a su primo.
Sí, que de hecho es muy curioso porque le mataron, para que tengáis un poco también la referencia, en el paseo de Extremadura, pues ya llevando como por ahí, por arriba a lo alto, pasado casi la casa de campo a la derecha. Claro, hoy por supuesto hay casas, pues le mataron ahí, en ese. Y luego todo, y luego Galdós lo cuenta también, que es muy divertido, ese entierro de Enrique de Borbón. Bueno, claro, todo era un poco caótico porque no se... España no tenía monarquía, pero él había sido un infante de España. Bueno, total, que le visten de masón y le entierran de masón. O sea, ya todo como el colmo del surrealismo. Por supuesto, Montpensier, enemigo público número uno, le entierran de masón, a todo esto Isabel II mandando telegramas desde París para intentar un entierro católico, cierran el ataúd para que le entierren bajo los ritos de la Iglesia Católica. Bueno, porque este señor se había casado con Elena Castelvi, que bueno, matrimonio Morgan, bueno, matrimonio no autorizado por la ordenanza de Carlos III, que vamos, hoy en día yo ya me río de estos matrimonios con, bueno, que luego la vida nos ha llevado a otros lares, pero que ojalá pillemos a Castelvi de nuevo para ahora Leonor. Pero que es verdad que es curioso porque dices, es que verdaderamente este Enrique, que sí que es verdad que era un zumbado de la vida... Pero no sé cómo explicarte, es que hay que ver qué historias. Entonces, claro, era el hijo del asesino de este señor. Bueno, asesino, no sé cómo llamarlo. Homicida, mejor. Porque un duelo es como un poco aceptado, con lo cual sabemos a lo que vamos, ¿no? No sé en derecho.
Sí, hay consentimiento. Hay consentimiento.
Yo no tengo claro que los duelos fueran legales en ese momento.
No, legal no, nunca no, ha no, sido no. Porque la excomunión, luego la legalidad.
No lo era, ni de hecho había una historia sobre, justo en esa época, en esos años, había dos médicos. En los duelos tiene que haber los padrinos de cada duelista y un médico que certifique si ha habido sangre, si no ha habido sangre y si el honor ha quedado...
O la defunción.
Claro, entonces viene el médico, te mira el brazo, hay sangre, el honor está salvado y
ay,
ya está.
Por favor,
ya...
esa frase que es de patrimonio nacional.
Sí, es de patrimonio
siempre.
Nacional completamente.
El honor pero... está salvado.
Pero, entonces había dos médicos, al parecer, muy famosos en Madrid, cada vez que había un duelo, les llamaban. Y entonces, claro, era pues eso, en sitios... lejísimos, porque en aquella época la casa de campo era como
irse a... Es que fíjate, la irte a Móstoles casi,
y,
o sea.
Sí, pero que en aquella época era como irse a Toledo mismo. O sea, que no estás... Y además tenían que ser siempre como al alba o al anochecer, porque era como...
Claro, siempre era al
sombrías,
alba.
Porque la policía no te puede ver, es delito.
Y además, como Madrid era todo un erial, es que dices, no es que fuera un bosque alemán, como una cosa elegante que nos imaginamos. No. Era el erial de turno.
Esconderse es muy
difícil. Manchego, justo.
Y entonces había, al parecer, dos médicos muy famosos y cada vez que había un duelo llamaban a uno de estos dos médicos, siempre, siempre. Y entonces ellos se acabaron hartando, hablaron entre ellos y decidieron empezar a hacerle la puñeta a los duelistas. Y entonces cada vez que había un duelo les llamaban y ellos iban a certificar si había honor, si no. Y entonces pues le daban a uno con un sable en el brazo. Doctor, examine la herida. Y entonces el médico se acercaba y decía, esto no es nada, sigan. Y entonces le daba al otro en la pierna y dice, esto no es nada, sigan. Y entonces, claro, empezaron a subir las tasas de muerte por duelo, porque estos médicos se negaban a reconocer para que les dejaran en paz.
Yo lo del duelo es una cosa que siempre, la verdad es que en eso, no sé si soy como muy católico, pero es que lo reputo como una gilipollez.
Es una burrada.
No he visto una burrada mayor en toda mi vida. Bueno, entonces, el hijo del homicida, la hija, perdón, del homicida, que es esta María de las Mercedes, que bueno, podéis buscar la diferencia con Paquita Rico, por decirlo así como en clave de humor, con la foto oficial de María de las Mercedes, que es que, bueno, es que ni en los retratos al óleo salía bien. O sea, esta chica, mucho ánimo, pero de verdad, es imposible, no había por dónde pillarlo.
Sí, total.
Pero bueno, digamos que al pueblo español pues le pareció bien la boda porque se la vendieron como por amor y no sé qué y tal. Y se casan, por supuesto, en la Basílica de Atocha, porque esto de casarse en estos sitios nuevos, incluyendo los Jerónimos, no se había llevado. Los reyes de España se casaban en Atocha o en el Palacio Real o en tal. Y es verdad que es muy bonito, yo creo, cómo recogen Atocha. Y además muy bonito cómo se grabó eso en la película. Primero, lo que es el decorado, Atocha está divinamente hecho. La Virgen está preciosa, la Virgen Negra de Atocha, que por cierto, mucho más importancia que la Almudena en aquella época, y está muy bonito con un dosel. Pero lo divertido, que es lo que nos ha contado Luis, es la parte del público, que eso ya es exclusiva.
Dicen que por falta de uniformes y por falta de rigurosidad y por falta de total, que dijeron, necesitamos mucha gente para la boda. Porque evidentemente es la boda de un rey y no tenemos efectos especiales. Y entonces, pero también necesitamos uniformes y necesitamos cosas como ropa de la época. Y entonces empezaron a poner, no sé si anuncios en los periódicos y de todo.
¿Qué dices, por favor?
Pidiendo gente que tuviera uniformes de algún tipo, pues diplomáticos, pues en aquella época ingenieros también. Vale. Maestrantes, miembros de órdenes militares.
O sea, ya estábamos en nivel ingeniero, ¿no? Lo que fuera, pero que me sacaran algo.
Que se pusieran sus uniformes y que fueran a la boda. Y entonces, cuando ves la boda, pues hay mucho maestrante de Granada, mucho maestrante.
Bueno, hay unas capas a la izquierda del pasillo que están estúpidas, que son de órdenes militares, pues Montesa, Calatrava, tal. Precioso a la izquierda, que yo de hecho dije, pero qué bonita con las burras y todo, digo, esto era de verdad.
Esto tiene que ser real.
Porque hay que ver cómo es el atrezzo de la película. Yo ese Tyson de Oro de Alfonso XII, por favor, parece el de las chocolatinas.
Sí.
No pudieron pedir a un grande un algo de verdad, algo de día. Es que ni el de diario ni el de tal. Unas órdenes, de repente, la gran cruz de Isabel la Católica lleva cánovas. Con luego la banda de Carlos III, dices, pero de verdad. Las bandas de María Luisa, luego Isabel II con la banda de Carlos III puesta así, eso tú hago, pero dices, ¿esto qué coño es? Por favor, asesor histórico Manuel Comba, el hijo de Juan Comba, digo, si se levantara su padre, Juan Comba.
Sí.
O sea, Manuel Comba, que tiene, verdad, unos figurines estupendos en el resto de cosas y de teatro y maravillosos, de verdad. Oye, pero de verdad te digo, yo creo que hubo una falta de medios en la película. Bueno, como que a Vicente Parra no le pagaron los... Este es muy curioso, Vicente Parra, ¿en dónde vas a Alfonso XII? Le pagaron con unas letras de cambio.
¿Qué?
Aquella España. Unas letras de cambio que él... Bueno, no me preguntéis cómo fue, pero no sé si es que él canceló en espera de que se lo pagaran cash, nunca llegó ese cash, entonces, ¿dónde vino cuando se hizo millonario? En la secuela, ¿en dónde vas Tristetti? Esto lo cuenta en Cine de Barrio, en un programa que tenéis en YouTube, que es divertísimo. Pero es que es muy, muy curioso como es que creo que el nivel de presupuesto era nulo. O sea, bajísimo. Y yo lo que más me sorprende es, sobre todo porque en realidad, o sea, estamos en el año 59, o sea, habría 100.000 nobles que podrían haber dicho algo de, por favor, no pongan a Isabel II con la orden de Carlos III. ¿Qué coño es esto?
Supongo que eso es más a posteriori. Una vez ya lo ves, ah, hombre, pero ¿cómo habéis hecho esto?
No, ya, pero, ya, pero que digo, los de la película no preguntar.
También.
Sí.
Es como si yo hago una película de trap y no me voy a consultar a Rosalía. O sea, yo intentaré... O sea, me refiero, es decir, a mí es que me resulta muy complicado como que hicieran una película de la monarquía, que creo que tiene su mérito, ¿eh? Pero sin consultar a la monarquía. O sea, es decir, no sé, un poco de ambiente, ¿no? Tampoco sé si Don Juan sabría mucho, pero te quiero decir algo más.
Hombre, ambiente, lo que es ambiente, a la boda ficticia fueron marqueses reales.
O sea, eso estuvo elegantísimo.
Más ambiente.
O sea, ahí sí que estuvo. Y entonces, bueno, se produce esta boda, la boda que es la boda relambo, porque si ya no estuvieron 6 meses casados.
Bueno, claro, es que, claro, son 6 meses. No, 6 meses porque... Ella...
¿Seis largos o no? A ver, vamos a establecer el periodo exacto.
Bueno, en cualquier caso es muy poco tiempo, sobre todo porque una pareja de, pues eso, jóvenes, 24 años, y de repente ella cogió unas fiebres y directamente se murió. Sí.
O sea, ella en realidad no era esa tuberculosis, ¿no? Que a lo mejor hay en el imaginario popular.
Yo, la verdad es que no lo sé. No
estoy bueno, estuvo casada desde el 23 de enero del 78, o sea, aquí el mes era enero, porque en enero fue la entrada en Madrid, el 14 de enero de 1875, iba a decir del 75, pero voy a intentar ponernos en esto, aunque yo iba un siglo más atrás, pero... Vale, y luego, el 26 de junio de 1878, muere María de las Mercedes, que... Bueno, hay en algunas fotos, de joven está mejor, luego no sé por qué empeoramos, no sé si fue la moda de la época no favoreció o lo que fuera. Y me parece muy interesante que de aquí nace precisamente esa historia romántica que yo creo que hemos oído todos, nos la han cantado de pequeños, etc. En el, ¿qué punto hay de construcción romántica frente a realmente realidad histórica? Porque yo opino que Alfonso XII, que era un señor que tenía un amante como oficial... O sea, no sé, yo no sé qué sensación os da. Yo, a lo mejor estoy muy revisionista y estoy muy de Podemos con esto, pero pregunto.
Yo creo que es muy fácil romantizar una figura de dos jóvenes que se casan por amor, que era lo que habían vendido, porque evidentemente no se casaban por política, porque era políticamente es un matrimonio desastroso.
Sí.
Pero dos jóvenes que se casan por amor, que eso, que son jóvenes, que le ha ido a la guerra, que luego hay una epidemia y entonces, de hecho, el rey pues pone...
Preciosísima esa escena.
Es buenísima.
Sí. Cuéntala, Luis, cuéntala porque es muy bonita.
Pues hubo una epidemia en
España.
No,
pero es que eso viene... ¿Eso en dónde vas triste?
Ay,
sí. Bueno, pero no, pero la guerra carlista, si es que lo habías hecho muy bien.
Es un rey laureado, que, o sea, ya es como un rey guerrero, laureado con la laurea de San Fernando, insisto, que es... La máxima condecoración.
Frente a Francisco de Asís, que hombre, existe. Militar no era.
No mucho, no. Pero entonces, una pareja joven, él va a la guerra y vuelve, se casan, consiguen el trono, y ella muere trágicamente, súper joven, a los 6 meses de casarse, pues es muy difícil no romantizarlo, sobre todo en una época en la que la literatura romántica es lo que más.
Sí.
Lo que más hay. Es plena época de Baudelaire y de todos.
Bueno, estos... sí, de la sensibilidad burguesa, porque en realidad no deja de ser eso, y siento utilizar una construcción comunista de frase, pero es verdad, o sea, que al final era un poco esa especie de construcción burguesa del amor que no existía hasta entonces.
Pues por eso mismo es muy complicado no idealizar esta relación entre estas dos personas, que es lo que son.
Sí, yo creo que totalmente, y luego... No sé, en ese sentido político, un poco la figura de Cánovas Enrique, que, o sea, que realmente cómo se posicionó un poco el establishment político. También fue tan rápido todo, que yo creo que fue rápido el compromiso y o sea, enseguida acabamos. Y nadie se volvió a acordar.
Sí, o sea, yo sí creo que Cánovas estaba en contra, más que por el propio, por la, por, digamos, la nulidad desde el punto de vista político del matrimonio.
Sí.
yo creo que Cánovas tenía una visión de él, de esa época en la que, bueno, pues tenías al conde de Cavour, ¿no?, en Italia, tenías en al este a Bismarck y no sé qué, entonces tenías como un poco, que siempre había como una figura relevante que era el que manejaba el rey, por así decirlo, y tener un suegro tan político como tenía el rey, yo creo que a Cánovas no le apetecía, ¿no? Yo creo que esa es la parte que por la que Cánovas se opuso a la, que creo, o tengo la sensación de que puede ir por ahí los tiros de por qué este Cánovas no se opone al matrimonio. Si es construcción romántica o no, pues yo creo que, hombre, este Alfonso XII era famoso en Madrid, bueno, él de hecho, digamos, para sus salidas se titulaba Duque de Toledo, y de hecho él tenía una cuadra de caballos que también es...
Su hijo sí. Tuvo la cuadra.
Sí, pero yo creo que Alfonso...
El ya la tuvo, César, sí, de verdad. Creo que y sí. Luego todos los inmuebles que tenían en Madrid, que desde luego, ¿dónde queda aquello? Ahora que estamos con estas cosas, como todos son millones, ¿y dónde quedan aquellas propiedades particulares de Alfonso XIII, que era como una casa en la calle Hortaliza? Y dices, pero por favor.
Sí, 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 totalmente.
Ahora estaríamos encantados.
Sí, literal.
Bueno,
yo creo que fue una construcción quizá propagandística, porque yo creo que Alfonso XII pues,
pero propagandística posterior es como una cosa un poco particular, sí, ¿no?
Es que es lo que decíamos un poco, que era un poco el rey maldito, ¿no? De alguna forma murió joven, era un rey muy querido. Bueno, pues supongo que de alguna forma pues se aumentó la leyenda, pero yo creo que tenía la visión, la misma visión, digamos, por así decirlo, vamos a decirlo, ¿cómo decirlo bien? Cínica, por así decirlo, de, bueno, del matrimonio, ¿no? Al final.
Sí, sí. Pero una visión que yo de todas formas siempre creo que no, o sea, me refiero que, y a pesar de todo, que creo que es una visión, posiblemente tuviera una visión realista en el sentido de, se casó con una princesa, bueno, bien, con una princesa en el sentido amplio del término, ¿no? O sea, es decir, con una igual, que es como tiene que ser. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que yo creo que, incluso María de las Mercedes, el tema de Elena Sanz, ¿no?, que yo creo que el gran tema de la vida personal de don Alfonso, lo llevó bien. Yo creo que realmente luego María Cristina no supo lidiar muy bien con eso, también las dificultades eran distintas y yo creo que su personalidad. Pero realmente María de las Mercedes yo creo que es un personaje interesante por eso. Yo creo que la muerte, o sea, la muerte de la reina es interesante porque está este grabado famosísimo de ella muerta con el hábito de... No sé qué es, porque no soy como Martín Bianchi, que me invento que enterraron a María Cristina con el hábito de las carmelitas que mandaron desde las Descalzas Reales. Pues desde aquí, Martín, las Descalzas Reales son franciscanas. Pero bueno, yo entiendo que era muy difícil enterarse en Wikipedia de esto. Es en el libro de las hijas de Alfonso XIII. Pero bueno, un abrazo de todas formas por hacerlo, porque es un esfuerzo que yo no me tomo. Pero, es decir, cuando cobras también hay que revisar las cositas. Bueno, pues creo que realmente esa figura de la reina... Bueno, vale, bien, esperemos que no muriera virgen, porque ya si en 6 meses no hemos hecho algo, pues... O sea, pero es decir que es verdad que esa figura como de una chica joven, ¿no?, que había muerto, que o sea, pues luego con el hábito de la orden que fuera... no sé, sí, yo creo que también es verdad que tiene ese toque en el que se está reviviendo, ¿no?, ya desde hace muchos años ese andalucismo español, ¿no?, como esa identificación, sí, de España con lo andaluz, ¿no? Es curioso, yo creo, ¿no?, como por qué surge esa imagen también en época de Franco. No nos olvidemos que surgía ese andalucismo también y,
sí, sí, totalmente.
Y la elección de Paquita Rico no es casual, no creo que tuviera un acento... andaluz.
Hombre, yo María de las Mercedes tendría acento francés.
Claro, eso te iba a decir, es que pero, en la película pero, te quedas de Triana, no era la pero, chica.
Pero también es verdad que enseñar, pues, como... Es muy, digamos, de esa época, de sí. 1950, enseñar lo español y ensalzar lo español por encima de lo francés. Entonces, todo lo que pueda ser, pues, un colegio y ella, que tiene su gracia, que es andaluza, que canta...
Claro, pero que esto es la Asunción de Oteil, o sea, gracias a Dios a alguien se le ocurrió consultar que efectivamente había un colegio de la Asunción en Oteil, porque con lo bestias que eran, te lo ponían en la Asunción de Madrid o algo así, de nuestras abuelas, o sea... Sí, sí. Es decir, la bestialidad podía haber... O sea, hay cosas controladas. La asesora histórica era Ana de Sagrera, que luego ha hecho esa biografía también... Bueno, hizo la biografía de María de las Mercedes, que por cierto es mérito suyo, y luego tiene la de la reina Victoria Eugenia y la infanta Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, o sea, la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, infanta de España por su matrimonio con Alfonso Orleans, que es magnífica, en plan, que es como... De verdad, y de una discreción que Aquí en esta vía se ve, o sea, el escándalo lo puedes dar siendo discreto, ¿eh? Y te valen menos enemigos. Entonces es verdad que yo creo que a nivel histórico seguro que está bien, incluso aunque esté vendido en versión rosa, porque Ana de Sagrera también era mujer de un carlista, tampoco te va a vender Elena Sanz, ¿sabes? O sea, vale, y el cine de la época no lo hubiera permitido. Pero yo creo que es verdad que hay un punto, para mi gusto, en el que ya el romance, ¿no? El ¿dónde vas, Alfonso XII? Ese ya fue la cumbre, ¿no? O sea, ahora vamos a oír, ya para cerrar esta etapa y pasar a María Cristina, ahora vamos a oír ese romance en versión de Paquita Rico. Este romance nos lo han cantado a todos, ¿no? Mm. Bueno, yo no sé, yo me acuerdo en el coche volviendo de la Granja Madrid con el romance, no sé, en algún momento. Y luego, realmente, sí, es duro a lo mejor decirlo, pero es realmente la imagen de Alfonso XII que tengo. Entonces, bueno, pues es una realidad que hay, es una realidad que está ahí, que tampoco... Un romance que, por cierto, es un romance, yo creo que posterior, o sea, yo no tengo muy claro que fuera un romance del momento, No tengo muy claro, esto hay que consultarlo con la Fundación Joaquín Díaz y con todos estos.
En la película sí que es del momento, porque la oye él cantando, es el cierre de la película, cuando él está en llorando y entonces... entra Cánovas y dice que cierran las ventanas porque se oye unas niñas fuera del palacio cantando precisamente esta.
Bueno, y luego muy gracioso que...
Y el rey dice, no, que las dejen abiertas y chan, 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 y se acaba la película.
Y se acaba la película.
Y es muy triste.
Y luego es como muy divertido porque, no sé, las imágenes creo que a lo mejor son de Dónde vas, triste de ti, que es la plaza de la armería llenos de niños jugando al laro. En Bailén sí, pero en la plaza de la armería... No. O sea, y además es que lo gracioso es que son idiotas, porque es que encima la imagen que venden es mentira, porque resulta que las habitaciones del rey, como estuvieron luego las de don Alfonso y doña Victoria, eran del lado, o sea, caían en el ala de San Gil, o sea, del lado de Bailén, es decir, es que ya más en contacto con el pueblo, que tenían miedo el 14 de abril del 31 que se les subieran con una escalera. Entonces dices, pero ¿qué coño hace lo de las niñas en el aro? De todas formas, sí que es verdad que también me parece interesante que es esta imagen del rey como lúgubre, como yéndose a Río Frío, no sé qué. O sea, a mí el momento Río Frío, que el palacio parece que intentaban justificarlo, especialmente, claro, porque como está el Museo de Caza y coincidía como por época, intentaban justificarlo un poco con, bueno, ese era el gran punto de Río Frío. No, es que Alfonso XII estuvo aquí cuando de la muerte de María de las Mercedes.
Ven a visitarlo.
Pues como, hombre, bueno, estaría, no sé, de casualidad un poco. Y luego... una última cosa que no sé si a vosotros os gusta, me gusta muchísimo y doy la enhorabuena aquí, no sé quién habrá sido, pero no es la, creo que no es el epitafio actual de la tumba de María de las Mercedes en la Almudena, creo que es el anterior, pero esto no sé si es un epitafio de Balanzó, no sé quién fue, no sé si incluso es alguien moderno o alguien de la época, pero... Me parece precioso el epitafio que era María de las Mercedes de Alfonso XII, la dulcísima esposa. Y eso mismo lo pusieron en la Almudena, pero en latín. Entonces me parece un este bonito y me parece que también va muy en esta línea de este ¿dónde vas, Alfonso XII? Que oímos en versión de Paquita Rico.
Sevilla en el parque de los Montpensier, ataviada con blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó las mejillas, pues son los niños primo hermanos. Un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que nada trocar te puede el color de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes y puede ser que algún día amor te cueste la vida, María de las Mercedes. Una tarde de la primavera, Merceditas cambió de color y Alfonsito, que estaba a su lado, fue y le dijo que tiene mi amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y la rosa que había en su carita se le quedaron de porcelana. Y Mercedes murió empezando a vivir, y en la plaza de Oriente hay dolor, para llorarla fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son tus heridas y de amor mi desengaño, al verte dejar la vida a los 18 años. Te vas camino del cielo sin un hijo que te herede, y España viste de duelo y el rey no tiene consuelo. ¡Ay, María de las Mercedes!
Bueno, pues hemos oído esta versión de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Por Paquita Rico. La verdad es que me gusta muchísimo la canción. Y también es verdad que Paquita Rico creo que es una mujer con mucho mérito, porque el otro día viéndolo de cine de barrio vi que había nacido en Triana, que no sabía ni leer ni escribir. Digo, madre mía, y acabar interpretando a una infanta de España, oye. Sí, sí. Y no lo hace tan mal, desde luego.
No, lo hace fenomenal. Con
bastante clase, por lo cual caemos en nuestra idea de que, bueno, la clase hay veces que se hereda, muchas veces, gracias a Dios, pero hay veces que viene por otros lares que ya les gustaría a algunos comprarla, que no la han heredado. Bueno, entonces, es verdad que llegamos a ese momento en el cual Alfonso XII se queda viudo, genial, de esta chica, bueno, de esta señora infanta de España, y hay que casarle de nuevo. Yo creo que tampoco hubo tanto drama en este casorio, ¿no?, por decirlo finalmente. O sea, es decir, él está con Elena Sanz en el plano, ¿no? ¿Qué opinamos sobre este nuevo matrimonio con María Cristina de Austria? Sería la elegida final.
Yo creo que es un poco como la vuelta a lo que hablábamos al principio de la educación. ¿Dónde puedes educar a un rey de España? ¿En Italia? No. ¿En Francia? Menos. ¿En Inglaterra? Pues no. Pues lo mismo a la hora de buscarle una mujer. Pues ahora que ya no está su prima la infanta, pues tienes a... la opción evidente, digo yo, es la nieta del emperador, o sea, del emperador de Austria-Hungría, o sea, una monarquía católica, una chica católica, seria, educada en la corte de Viena, pues, o sea, bueno, una cosa seria.
Eso ya son fantasías tuyas, pero bien. O sea, es decir, vamos a ver, yo siempre lo digo con María Cristina y lo siento mucho desde aquí para los descendientes, pero es decir, María Cristina al final era una joven que es verdad que archiduques austriacos, y además en Austria particularmente los archiduques mantenían rango, o sea, es decir, hasta tal punto que los embajadores les tenían que ir a visitar a todos los archiduques que hubiera en Viena, cosa que no ocurría en el resto de cortes con los príncipes. Pero es verdad también que era una archiduquesa un tanto provinciana. Yo eso es algo que digo siempre y que nadie ha investigado. Yo cuando vi que nació en Grosselovich, lo pronuncio mal porque es checo, no, pero era el antiguo BRNO, que es que no sé pronunciarlo, Brn, Moravo, en Moravia, exactamente, perdón. Es verdad que es impresionante, pero realmente ella es una mujer que tiene ese toque provinciano, y eso es lo que demuestra toda su vida, a pesar de la altura en el cumplimiento del deber, pero ese toque moravo. Y luego es muy gracioso porque se conocieron en Biarritz, que siempre lo diremos, ¿no? en ese Villarreal magnífico. Sí. Y luego yo creo que tienen una cosa muy interesante, que es que su forma de ser, su forma de tal, yo creo que cautivó a los españoles. A pesar de que luego en algunas cosas fue, para mí, particularmente a lo mejor cruel, pero que no lo justifico en el sentido de que a lo mejor es duro encontrarte con esa realidad. ¿Qué sensaciones sobre María Cristina, sobre esa boda, sobre ese Biarritz, que fue el mismo que luego se encontraría Alfonso XIII, ¿no? Cuando conoció a Victoria Eugenia.
Yo tengo una buena opinión de María Cristina en general. Sí es verdad que con el duque de Sesto, con Pepe Alcañices, no se portó...
No se portó bien esa chica, ¿no?
No, se portó fatal.
Vamos a decir las gracias porque estamos un poco reivindicativas con María Cristina.
Se portó muy mal, entre otras cosas, porque lo que decían es que tenía mucha envidia a la mujer de Pepe Alcañices, que
¿sí?
era Sofía Trubetskoy.
Ah, bueno, claro, Sofía Trubetskoy, que es una rusa... De la que hay una biografía que os recomendamos y que yo leí con 12 años, Sofía, que dices que hacía una rusa
bueno,
con San Petersburgo.
Que es la que escribió, de hecho, el Manifiesto de San Just, creo que lo pasó ¿sí? la pasó limpio ella, porque si no recuerdo mal, ella
madre
era.
Madre mía, esto es ya.
Ella era la secretaria de Cánovas, sino, bueno, secretaria.
Por el colmo de la internacionalidad.
Sí, sí, ella escribió, vamos, pasó a limpio el Manifiesto de
Sofía Trubetskoy, efectivamente, sí. Era princesa, se había quedado viuda de un primer matrimonio y
sí,
se casó
duque
con
de Morny, justo francés.
Justo, con el duque de Morny, que era el hijo ilegítimo de Napoleón III.
Exacto.
Es que aquí esto es de no parar, esta, lo de la ilegitimidad. Ahora somos de verdad santos, yo lo digo siempre.
Sí, sí.
Nunca hay historias de estas, de verdad.
Y porque no hemos hablado de Inglaterra.
Bueno, claro, imagínate, pero que verdaderamente es curioso. O sea, era viuda del duque de Morny.
Sí, sí,
el duque
sí.
de Morny, que estamos hablando, el hijo ilegítimo del emperador de los franceses. De, bueno, del
conde
consorte. Por
sí,
favor.
Pero este señor,
en este programa es.
Rango y de antigüedad, de importancia.
Que quede
de,
clarito.
El
conde consorte.
Este era un señor que perdona, María Cristina sí la tomó un poco con Sesto. También un poco, yo creo, porque era un poco el compañero de fatigas de Alfonso
Pues
XII.
Bastante gracia le debería haber dado más que odio, ¿no? Porque
eso es un modo
injusto.
Que yo creo que tenía algo de envidia a la mujer, ¿no? Porque se decía que la mujer era como muy sofisticada.
¡Hombre!
De hecho, dicen que a Sofía la encargan que fuese con María Cristina a escoger vestidos y no sé qué, o sea,
imposible.
Era como una señora muy sofisticada, yo creo, para la época, y dicen que, bueno, pues no le cayó en gracia, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que el balance de María Cristina, la regencia de María
Cristina
hasta Alfonso XIII, pues yo creo que es positivo, ¿no? O sea, al final, bueno, si es verdad que durante su reinado, pues su regencia, pues se perdió Cuba, ¿no? Que obviamente pues fue una gran tragedia nacional, pero yo diría que el balance de la regencia no es necesariamente malo.
No, yo creo que en eso coincidimos, ¿no? Más
sí, y además la pérdida de Cuba, que es, como tú dices, como el granito de... Son circunstancias ajenas.
De MC, vamos
a
llamarlo.
O sea, es una invasión. La
pura
primera,
y dura.
La primera invasión imperialista de los Estados Unidos.
Ciertamente, luego dicen que si España, España ha sido una culpable.
Pero entonces no creo que se le pueda echar la culpa a María Cristina.
Si luego nos tomamos la revancha poniéndose en el bando de los imperialistas.
Bueno,
100 años después, pero bueno.
En fin, pero bueno, pero y evidentemente lo del duque de Sesto, pues es una cosa que. Yo entiendo que no le cayera bien, o sea, quitando todo lo de la mujer de él y las posibles envidias, un señor que se dedica a sacar a tu marido a pasear por el Madrid de aquella época y hacer, vaya usted a saber qué, por las tabernas, pues tampoco tenía por qué hacerle gracia a la pobre mujer.
No, esa bien, esa coincidimos, Luis.
Yo creo que fue eso un poco...
Yo sin esa visión tan...
Lo que pasa es que es verdad que Sesto se gastó buena parte de su fortuna en la restauración.
Por favor, ese palacio.
Eso sí, eso es indudable. Eso, es
eso sí que
es
una ordinariedad que le quitaron eso. No
sobre todo porque Sesto se arruina con la restauración, pero con la restauración borbónica, pero es que María Cristina...
¿Pero qué le pasa a
Sesto
al Cañices? Vamos a contarlo, para el que no a lo mejor...
O sea, tú crees esto, que además es un título que le venía de Ambrosio de Spinola, que es el que...
Bueno, uno no napolitano de como otros tantos.
Sí, pero bueno, es el de la rendición de Breda.
Sí,
final,
bueno, pero
sí.
Vamos, que
sí.
Sí,
pero él tenía mucho cariño.
A mí me gusta Alcañices, que es el que es el nuestro.
Alcañices es el que nos gusta, pero efectivamente él tenía mucho cariño a Sesto y él tiene que vender y pierde Sesto, entre otras cosas, porque se lo da a María Cristina en prenda, por así decirlo.
Madre mía, de verdad.
Por unas supuestas deudas que tiene Sesto con la monarquía.
Muy mal, ahí no estuvo magnánima María Cristina.
No,
ahí estamos
mal.
Con el toque provincial.
Estuvo mal, sí.
¿No?
Ahí estuvo mal, pero sí es verdad que la regencia en general, desde un punto de vista
político, seguro.
Es bastante. Ahí, bueno, ahí contaba la anécdota este Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? De cuando muere, cuando está en el lecho de muerte de Alfonso XIII, le dice aquello de Cristinita, guarda el coño y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, ¿no? Y le, como continuando la obra de la restauración, ¿no? Obra de la restauración.
Qué barbaridad.
Eso es lo que dice.
Dime
que,
hijo de su madre.
Eso es sí, lo que sí, dice sí, que dijo, ¿no?
Yo no nada, sé si por supuesto no lo dijo, porque vamos, es el nivel de ordinaria. No lo podía
decir. Bueno, sí, de hecho, a mí me han contado, ¿no?, toda gente de mi familia que conocía a María Cristina, que Alfonso XII le enseñaba tacos, porque le hacía gracia.
Hombre, sale en la película, por favor.
Sí, pero en la película lo que sale es cuando están en un baile, que es la escena esa famosa que sale. Cánovas con
Praxis,
la reina, Mateo, con la reina Isabel, y dice ella, voy a hacer del puente de Alcolea.
Entre Novaliches eso, y...
Eso es. Y, yo no bueno, me acuerdo, total, pero... ella dice, está muy bien esta fiesta. Y entonces el rey le dice, sí, está de órdago. Y entonces, oh, qué gracioso, le ha enseñado a decir de órdago. Oh, qué ordinario.
Que nos parece como elegante.
Sí.
Y entonces le dice Cánovas, majestad, ¿qué les parece la...? Porque Cánovas es un cliché andante en la película.
Total, ¿sabes? Pero ¿cómo está hecho? Pero,
sí, no.
No es posible, si es él. Es él.
Totalmente.
Un abrazo a Amalia Cánovas, sobrina tataranieta de don Antonio y muy amiga mía, porque desde luego es un cliché, pero es que su tío Antonio era maravilloso
genial,
en todo.
Eso es genial, pero...
eso es.
Entonces le dice eso de, ¿qué os parece la fiesta, majestad? Y entonces ella dice, la fiesta está de órdago. Y entonces a Cánovas se le cae el monóculo y no sabe muy bien qué.
Sí, pero... yo de todas formas es verdad que, perdón, que en ese sentido yo creo que es verdad que Cánovas se supo llevar muy bien con la reina, y yo creo que el que se llevó mejor, y que eso lo recoge la película, porque la película, como digo yo, está hecho por, bueno, sí, liberales, pero liberales franquistas, como digo yo, porque dice claramente una cosa, que por temas familiares una Azpeitia se casó con un Mateo Sagasta. Entonces, efectivamente, es que Mateo Sagasta se llevó muy muy bien con la reina María Cristina, hasta el punto que fue madrina de alguno de sus hijos o nietos o algo así, y siempre han tenido el mejor recuerdo de esta reina, en realidad porque tenía que llevarse con este partido progresista, perdón, o sea...
Pero fue importante la labor de Sagasta ahí, ¿no? Porque cuando muere...
Estupendo, yo le tengo muchísimo cariño a pesar de que se enfada a Amalia, somos enemigos reconciliados en muchas generaciones detrás, pero es verdad que... No sé, ya estás a Gasta, ¿no? Que habiendo sido masón, siempre lo dice mi tía Carmen Azpeitia, Carmen Estampa, siempre dice una frase que a mí me gusta con Sagasta, que no sé si será verdad, que es que cuando fue a morir, y eso que él era masón, y de hecho masón reconocido, siempre mi tía Carmen, la viuda del hermano de mi padre, Enrique Azpeitia, dice, murió con todos los sacramentos de la iglesia y pidiendo ese sacerdote último para mejor morir, ya que podía elegirlo, que yo siempre digo, hay que poder elegir, que no todos a lo mejor tienen la oportunidad, y eso es bonito, o sea que posiblemente la acción de María Cristina fuera incluso mucho más profunda y mucho más tal en el sistema constitucional, posiblemente por el cariño que le tuviera Sagasta personalmente, fíjate.
Sagasta fue clave a partir del Pacto del Pardo, cuando muere Alfonso XII.
Vamos a hablar un poco de ese Pacto del Pardo desde Alfonso XII. O sea, Alfonso XII, es decir, muere María de las Mercedes, ¿y qué ocurre a continuación? Se casa con María Cristina de Austria, como hemos visto, y tenemos el episodio cólera en Aranjuez, y
exacto,
luego morirá, ¿no? A continuación.
Exacto, y muere, y al morir hay un pacto que se gesta entre,
¿sí?,
Cánovas y Sagasta, por el cual, bueno, pues se reincide o se de alguna forma se confirma el apoyo de los dos partidos del régimen a la monarquía, digamos, por así decirlo, constitucional, ¿no? Y Cánovas, en un gesto de inteligencia política bastante interesante, le da el poder a los liberales, es decir, porque lo que se llamó el Parlamento Largo de Sagasta, ¿no? Que
ahí estuvo magnánimo como era don Antonio.
Pero fue muy inteligente, porque al final el partido que, digamos, tenía más dudas con la monarquía era el liberal, entonces no había mejor forma de entrar, digamos, en el nuevo reinado, por así decirlo, que Cánovas, que lo apoyaba evidentemente, se echase atrás, y que un partido que tenía muchas dudas, porque el Partido Liberal tuvo muchas dudas, y precisamente el fin de la Restauración o el principio de la decadencia de la Restauración viene por la muerte de Cánovas.
Sí, sí, sí.
Cuando ese partido liberal fusionista, por así decirlo, pues deja de estar, si queréis, fusionado, para la redundancia, y empieza a haber esas discrepancias y esos, digamos, toqueteos republicanos y demás, ¿no?
Porque el republicanismo oficial era el de Ruiz Zorrilla, que ya sabemos que estaba echado al monte en términos guerra civilistas,
y excluido del régimen. Y sobre todo mucho republicano posibilista, como era Emilio Castelar, por ejemplo, se incorpora al régimen, ¿no? Entonces, todo ese, digamos, esquema se, digamos, reconfirma con el Pacto del Pardo, y en ese sentido Sagasta, yo creo que tuvo una labor fundamental en la continuación de la Restauración, ¿no? Que yo creo que fue un periodo, luego, con lo que se llamó entonces la nueva política, pues los Lerroux y los demás de turno que vinieron después, muy desprestigiado, pero que desde un punto de vista político, social o económico, pues fue un triunfo de España absoluto, ¿no? Quitando de nuevo la pérdida de Cuba, que no venía, no era una cosa que estuviese en nuestra mano, ¿no?
No, pero de todas formas, volvamos al episodio ya por no... Si es verdad que nos hemos propuesto que este programa fuera un pelín más ligero. Entonces, me gusta mucho una parte de la película en la que se expresa un tema que es bastante interesante, que es el tema del cólera en Aranjuez. Creo que es el año 83, o sea, es decir, Alfonso XII está casado, ha tenido dos hijas que han sido, o al menos se han demostrado en la película franquista, como una decepción. Yo no creo que lo fueran tanto, pero bueno, había un punto de decepción, efectivamente. Y en ese momento el rey toma una decisión anticonstitucional que, sin embargo, le pone más en el ámbito, en el este del pueblo. Yo creo que es algo muy bonito que me gustaría que nos explicara Luis, porque es el que más ha visto las películas y seguro que sabe escribir muy bien esas escenas y esas cuestiones.
Hombre, la escena en sí es muy bonita. Hay, como tú dices, una epidemia, un brote de cólera en España. Y entonces el rey...
Que nos retrotrae a términos actuales,
¿verdad? Sí, eso es verdad, muy actuales además. Uh-huh. Y la idea es que el rey, cuando ve... pues toda esta gente muriendo, toda esta gente enferma, lo que hace es abrir, no solo el Palacio de Aranjuez, que fueron varios, si no me equivoco.
Sí, bueno, porque también estaban las cocheras de la Reina Madre, las caballerizas de su tía, o sea, es decir, abre un poco todo lo del Real Patrimonio.
Exacto, todo lo que era, pues eso, Real Patrimonio, propiedad del rey, el rey lo abre y lo convierte en una especie de hospital de campaña para que se trate a los enfermos cuando se da cuenta de que no hay medios.
Y él los visita, además.
Y él los visita, eso es lo que es una audacia... Eso es lo... Pues que eso lo comentes cuando tienes 26 años de la época, ¿no? Este señor ya tenía... O sea, perdón, una hija legítima... Bueno, perdón, tal vez dos hijas legítimas ya y dos hijos ilegítimos, Alfonso y Fernando, que trata José María Zabal en este libro sobre Lina Sanz. ¿Perdón?
No, perdón, el de la bici iba a decir, pero...
Sí... Es decir, es verdad que la realidad de ese Alfonso XIII es bastante particular, y yo creo que eso es un poco lo que se quiebra con su muerte. Es decir, le empieza con una tuberculosis que seguro llevaba arrastrando desde hacía muchísimos años, una época en la que no había antibióticos, y el que sea médico que corrija para el siguiente programa, que lo diremos. Pero es verdad que es interesante el tener en cuenta que eso es lo que quiebra la monarquía de Alfonso XII, es decir... Una tuberculosis galopante, romántica, preciosa para 1885, sí. Cuando muere don Alfonso. Y una tuberculosis que se intenta esconder de la opinión pública, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante.
O sea, Alfonso XII siempre fue un rey débil, en el sentido de que siempre tuvo muy mala salud, pero siempre Cánovas lo intentó ocultar. Entre otras cosas, evidentemente, era porque, bueno, había un conflicto carlista latente, y pues tener vacío de poder ahí con una monarquía restaurada... pues de alguna forma les dábamos posibilidades a los comunistas y a otros enemigos, por así decirlo, del régimen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, pero también, y introduciendo quizá un elemento de debate,
¿sí?
Yo no sé hasta qué punto la muerte de Alfonso XII, por así decirlo, pone la picota a la Restauración, tanto como la muerte de Cánovas y de Sagasta, ¿no? Que yo creo que, es decir, Alfonso XII creo que no fue tan político como le hubiese gustado, y creo que la relevancia política de esa época la tiene claramente...
Yo apunto algo más. Yo apunto que esa muerte temprana esa muerte temprana que se produce en el Pardo, en un cuarto que luego es convertido en capilla por la reina regente, por María Cristina. Yo creo, en una capilla estilo neorrománico, yo creo que esa muerte, fijaos lo que os digo, quita de muchos problemas a la restauración, porque desde luego los republicanos, que eran unos señores, y punto, o sea, y lo digo tal cual, a pesar de todo, igual que lo fueron en los años finales de Alfonso XIII, era elegante ser republicano, como dice Agustín de Foxá. Entonces, es decir, yo creo que es una muerte que ayuda a que esa restauración se consolide. Y desde luego lo que ayuda a que esa restauración se consolide es que Alfonso XIII muere en ese palacio del Pardo, esa señora está embarazada, y eso es una cosa muy fuerte que se les ha producido dos veces en la historia contemporánea, con el duque de Burdeos, con Enrique V, el que luego sería Enrique V de Francia, al menos para el presentador de este programa, y... con Enrique V de Francia, efectivamente cuando nació era el heredero del milagro, o sea, un hijo póstumo, y eso pasó igual en el caso de Alfonso XIII, es decir, atención a María Cristina embarazada, jurando en las Cortes fidelidad a la monarquía, María de las Mercedes, princesa de Asturias, en espera de lo que ocurriera en ese parto, o sea, es decir, yo creo que no hay un momento en la historia de España que pueda igualarse a tensión dramática,
sí.
Como ese 16º cañonazo que sonó en ese Madrid, que solo recoge la película, lo recoge con el nacimiento de la infanta María de las Mercedes, de la primera, de la que fue princesa de Asturias. Cuando nace María de las Mercedes, estábamos entre el 15º y el 16º cañonazo. Qué bonito es como recogen ese Madrid de la época paralizado, cómo subimos al coche los elegantes, cómo estamos en el mercado los menos elegantes, como tal, todo paralizado, a ver si oímos ese 16º cañonazo. No quiero decir esto cuando unos años después se produjo lo de Alfonso XIII. Es que no nacía un príncipe de Asturias, es que nacía un rey.
Sí, sí.
Es que era una cosa que yo creo que si los o sea, es que yo ese momento, y me emociono cuando... Creo que fue don Antonio Cánovas, perdón, o fue don Praxis, salió a presentar en esa bandeja de plata en la que se presentaban a los infantes. Señor, el rey de España, es que lo recoge la película, es que yo no sé, yo es que eso es algo único, ¿no?
Eso es algo único, y encima, y ya adelantándome bastantes años, pero seguramente eso tuvo mucho que ver con cómo acabó el reinado de Alfonso XIII. Eso en hacer rey directamente...
Es brutal.
Es una cosa...
Pero cómo no serle fiel desde ahí. Es que yo es que sí, no, me no, parece no, increíble. Claro. Es que es como una especie de doble de secuestro emocional, ¿no? Casi. ¿Cómo le llamarían ahora?
Sí, sí, sí. O sea, Alfonso XIII es verdad que... bueno, siempre se vio marcado por eso y por eso, por posiblemente que María Cristina no tenía la formación política necesaria quizás para formar a Alfonso XIII bien, ¿no?
Pero, ni la oportunidad, ¿no?
Ni la oportunidad, posiblemente, exacto. Pero yo es que soy un poco revisionista en el sentido de que no creo que el reinado de Alfonso XIII fuese un mal reinado.
En absoluto.
Y desde un punto de vista, ya te digo, de prosperidad, de economía, un poco lo que avanzamos al principio, ¿no? O sea... Eso estuve mirando un poco de economía antes de venir aquí esta mañana. Y España, por poner un ejemplo, a principios del siglo XIX tenía un 95-96% de analfabetos. Cuando muere Alfonso XII estaba en torno a un 60%, que quiero decir, es un descenso
importante. Inmenso,
teniendo en cuenta que no había educación pública ni, digamos, medios modernos, por así decirlo, para combatirlo. Y desde un punto de vista económico, España mejora muchísimo, ¿no? Y es algo que luego, con Alfonso XIII, se continúa, ¿no?
Porque muchísimo es exponencial, porque se habla de exponencialismo del último franquismo, ¿no? El desarrollismo, pero yo creo que es mucho mayor en la época de Alfonso XIII.
No, y pensemos desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de la España, de las exposiciones universales y sí, demás. Todo eso vino después, ¿no? Pero vino consecuencia de un reinado que fue muy próspero para España. Luego hay muchos matices de por qué cayó el reinado de Alfonso XIII y demás, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, volviendo al tema, y que creo que es un tema más que incluso tiene mucha actualidad, yo soy un gran, digamos, reivindicador de la restauración, ¿no? La restauración, sí, fue también un periodo para España de una, digamos...
Que el caciquismo fue malo, el mismo que había en Francia, yo siempre lo digo.
Era inevitable, ¿no?
No, el mismo que había en otros pero lugares.
Tampoco se puede entender las cosas como...
Como hoy.
Es eso, que ahora pues decimos, es que la democracia es bueno, pero es que en aquella época la democracia era una cosa que le faltaba mucho desarrollo.
Por desgracia, y además es que ojalá hubiera sido lo contrario, pero es que faltaba... Si hoy en día muchas veces nos quejamos, yo me quejo de que la democracia es difícil y no debería ser así, por desgracia, porque, o sea, soy demócrata, creo que todos somos hijos de Dios. Pero creo sinceramente que es muy distinto en ese sentido. Y bueno, contamos con una invitada especial, que es mi madre, que está entrando a decirnos qué tal todo.
Buenos días, buenas tardes.
Y bueno, con esto vamos un poco ya a ir cerrando, porque sí que es verdad que una cosa que me parece muy interesante y quería comentar es ese viaje del rey de España por Europa en 1883, maravilloso, del que hay una crónica además, o sea, que el que quiera... Esta es la crónica del viaje por Europa. Un rey de España que viaja por Europa. Esto es como, no sé, hemos visto un espejismo. ¿Qué ocurre? Si hubiera vivido Alfonso XIII, estaríamos con el Kaiser en 1895 en Berlín. Éramos hasta en otra onda. Es que, no lo digo en plan mal, pero es que realmente... Es que tuvimos un niño al que María Cristina aisló, con buen criterio, es verdad, con muchos años, porque la vida nos lo dio así... Pero es que yo siempre lo digo, es que Alfonso XIII, María Cristina nunca quiso que viajara por una serie de cuestiones lógicas, constitucionales, etc. Pero tuvimos una mala pata, porque es que si hubiera sido un Alfonso XII mayor con un hijo joven estando en el país, es que no sé, es que Alfonso XII llegando a Berlín, es que es increíble.
Sí, ahí también es verdad que Alfonso XII, ese viaje, bueno, tiene algunos matices, dicen que... Pues con alguna copa de más dijo que apoyaría a Alemania en cualquier guerra que iniciase.
Con alguna copa de más y cogiendo la coronelía honoraria de los húsares de un regimiento estacionado en Alsacia y tal.
O sea,
por
sí,
favor, o sea, ¿dónde estaba el gobierno para asesorar?
Pues estuvo...
De verdad, ¿quién estaba al mando? ¿Es Potorno o qué coño pasaba?
Creo que era Vega de Armijo, que tampoco debía ser muy listo, pero efectivamente, quiero decir que el viaje estuvo bien, puso a España un poco en el mapa, pero es verdad que no estuvo exento de, digamos, malapatas diplomáticas.
Porque luego llegó a Francia, es decir, porque lo peor de esto es que no es que aceptes el nombramiento, claro, a posteriori, es que lo aceptas y luego vas a París. Ah, pues los pobres parisinos, 1883, 12, a 13 años después, 14, bueno, más 13. Les habían matado a sus hermanos y a sus hijos, pues claro, ¿cómo van a estar contentos con que aceptes?
Claro.
No, en la coronelía, no sé cómo llamarlo, perdón, ser coronel honorario.
Ese viaje fue un poco liado desde el principio porque él quería pasar primero por París y creo que hubo un tema concreto, no recuerdo cuál es, por el que él no para en París, no sé si en ese momento... No,
algo político francés, seguro, interno. ¿Algún amante?
Algún jaleo había y no paró en París. Pero idealmente lo bueno hubiese sido que hubiese parado en París y hubiésemos quedado bien. Pero un gesto que le honra y que creo que además debería aprender... alguno o más bien alguna de las digamos de las obligaciones que tiene la Casa Real es precisamente esa, ¿no? Que al final dices, este señor sabía que cuando iba a llegar a París le iban a buchear, le iban a tal, y a él le recomiendan sus ministros no ir, porque dicen, no, es que te van a buchear, te van a... Y él fue y dijo, mira, yo soy el representante de un país europeo importante, de la monarquía más antigua de Europa, y evidentemente voy a ir ahí y me da exactamente lo mismo que me piten porque soy efectivamente representante de España, ¿no? Y eso creo que es una lección importante para la actualidad, en el sentido de que no se es rey únicamente cuando se va a inaugurar una exposición o cuando se va a destapar un cuadro en nombre de una calle,
sino cuando te pitan
también. Es cuando te van a pitar, ¿no? Y yo creo que eso es una lección de Alfonso XII que era
bastante
importante.
Y ahora está muy bien, porque es que recordemos que Alfonso XIII en 1905 le pusieron un intento de atentado.
Sí,
o sea, es que le intentaron matar en París, ¿vale? Es decir, ahora no rey, o sea, bueno, no reímos, ¿no? Pero que, es decir, que es fuerte, que es que a su hijo
sí,
le intentaron matar.
Que una cosa es contarlo como, ah, bueno, pues hacía, pero claro, que la amenaza de muerte era una cosa seria.
Sí, sí.
Que suena muy...
Sí, sí.
Quiero decir que lo que tú dices, visto desde ahora, es como, ah,
no
bueno,
sé, Pedro I de Serbia, ¿no?
Época,
sí,
pero
sí.
¿Quién se olvida de Pedro? ¿Quién se acuerda de Pedro I de Serbia asesinado en el puerto de Marsella o de Niza, perdón, porque no, ahora mismo no me acuerdo, ante los ojos de las cámaras? Yo me acuerdo el otro día con Juan Novio, es que decía, esto es increíble. O sea, que es lo que pasa, que es Serbia, que a los franceses les parece que es como, qué poco elegante. Pero realmente, o sea, es decir, es curioso, es igual que este tema de los atentados nunca está presente y nunca se valora lo suficiente. Bueno, breve comentario de cada uno de los dos y cerramos con la ópera que se escuchó la tarde de la muerte del rey Don Alfonso en el Teatro Real, estando presente la reina María Cristina y esa eminencia gris a la que dedicaremos un programa, que era Doña Isabel de Borbón, infanta de España y princesa de Asturias. Mejor dicho, princesa de Asturias e infanta de España. Isabel la Chata. Entonces, un breve epílogo, don Enrique, don Luis. Enrique.
Sí, o sea, yo creo que Alfonso XII era una etapa de optimismo importante en la historia de España. Creo que hay un gran desarrollo y creo que se inaugura un periodo de mucha estabilidad, hasta el punto de que la Constitución de 1876 dura hasta el pronunciamiento de Primo de Rivera en 1923, es decir, es más larga que la duración que la Constitución actual, tangenteando.
¿Y es lo que hay?
Eso es verdad, sí, sí. Vamos a ver si la del 78 lo supera.
Por supuesto. No está mal,
pero si estuviese en manos de algunos, posiblemente no lo haría, ¿no? Pero, quiero decir, inauguró una etapa de gran estabilidad, que luego finalmente, pues por una serie de factores, yo creo, por ejemplo, autores como la Aiden Traugo han explicado bien cómo quiebra ese régimen de la Restauración en el año 31, pero creo que abre una etapa de optimismo, creo que abre una etapa buena y creo que deja un mensaje político importante, que es que para configurar países y que para que los países avancen y evolucionen, es importante, digamos, la conjunción de los partidos moderados y de los partidos de Estado, ¿no? Y yo creo que ese es el gran legado de Alfonso XII a través de Cánovas y de Sagasta. Y creo que es un legado que tiene muchísima actualidad precisamente por eso, por intentar de nuevo integrar en torno a un régimen político los elementos moderados y los elementos, digamos, posibilistas del mismo, ¿no?
Interesante.
Yo no tengo mucho que añadir. Alfonso XII, pues al final lo que es un rey joven que llega en un momento en el que España está bastante mal y efectivamente pues es un rey joven en el mejor sentido de la palabra. O sea, es un rey pues que va a la guerra y va a él, no pues todas esas cosas. Es un rey que pone, pues eso, que va a visitar a los enfermos del cólera, es un rey que se expone, es un rey que procura hacerlo bien, quitando pues todas estas cosas, que si tenía hijos con una actriz...
No pasa nada.
Bueno, es claro, lo que tú dices, no pasa nada. Es
cosas de la política.
No pasa nada, porque no pasa nada.
Y luego que también coincide con una época, lo que tú comentabas antes, Enrique, de unos políticos extraordinarios, porque era
total.
Una calidad y un nivel que no se ha vuelto a ver y no se había visto antes. Entonces al final es una mezcla de cosas que eso es lo que hizo al final que esa constitución funcionara tan bien, que es un rey bueno, joven, echado para adelante, y políticos de mucha altura. Entonces...
Y un caciquismo que, perdón, y ya cierro con esto, pero un caciquismo que estaba en toda Europa y que no era patrimonio exclusivo de España, a pesar de la dureza con lo que nos lo han vendido, ¿no, Luis?
Un caciquismo, hombre, es un caciquismo necesario al final.
Sí.
Esto ahora, evidentemente ahora... También podemos decir que el feudalismo era malo, pero en
por
aquella
supuesto.
Época, cuando los noruegos están en Sevilla pegando palos, pues tampoco vas a decir que el feudalismo sea malo. Dices, oye, pues me voy donde el señor feudal a ver si me protege. Pues no podemos juzgar el caciquismo con
es una realidad triste en muchos casos.
Hoy en día la democracia que tenemos, que es otra cosa completamente distinta. Pues
con gente que sabe leer, claro, es que yo digo eso.
Eso es
ese básico.
Y la restauración quiebra en el momento en el que, de nuevo, volviendo a mi punto, en el momento en el que los partidos, especialmente el Partido Liberal Fusionista de Sagasta, muere Sagasta y empieza, especialmente a través de Segismundo Moret, a, digamos, tangentear demasiado, digamos, o coquetear demasiado con los elementos que estaban excluidos de la restauración.
Sí,
¿no?
Que es un error.
La gente que estaba en el monte, ¿no? Entonces yo creo que siempre alejarte de la moderación, que era lo que apostó Cánovas y apostó Alfonso XII, y criticó tanto Maura ese alejamiento de la izquierda, ese alejamiento hacia la izquierda que estaba en el monte, pues es muy peligroso y acabó como acabó, ¿no?
Y el que quiera oír, que oiga hoy en día.
Exacto.
Y ya está. Y acabamos con, porque esto que ha dicho Enrique, es que como Enrique no da puntadas sin hilo, sabemos todos por qué lo dice. Y como acabamos con lo que se oyó en esa tarde del 24 de enero de 1875, el rey don Alfonso moriría el 25, y se oía, oyeron la reina María Cristina y también bueno, su cuñada, la princesa de Asturias, doña Isabel, oyeron esta ópera, Los Capuletos y los Montescos, de Bellini, que había sido estrenada el 11 de marzo de 1830 en el Teatro de la Fenice de Venecia, también dentro del Reino Lombardo, Veneto. Lo escuchamos en concreto el aria de Tulve l'anima, cantada por Giulietta Simoniato con la orquesta de la Accademia de Santa Cecilia, dirigida por Franco Gioni. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos.
See you.